Onda Madrid, 101.3 y 106 FM. Madrid Directo, con Nieves Herrero. En Onda Madrid.
Buenas tardes a todos, saludos cordiales de Nieves Herrero en nombre de todos los que hacemos Madrid Directo en las tardes de Onda Madrid. Carlos Honorato está preparado.
Aquí estoy, muy buenas tardes.
Saludos cordiales.
Bueno, habría que decir que nuestros compañeros del Hombre en Casa nos han dejado un ambiente muy, muy, muy bueno.
Muy de cebolla, ¿sí? de osobuco, de...
Alimentos del mundo.
Y nosotros no hemos comido.
No.
Ni se lo hemos pedido. Buenas tardes.
Muy buenas tardes, Israel García Juez.
Son muy amables. Sí,
Javier Gallego, bienvenido. Te hemos recibido con múltiples olores, pero, oye, bueno, mira, muy bien, ¿no?
Como dijo
olores
aquel,
a cocina,
en olor,
a comida.
En olor de multitud, ¿no? Oye, qué un placer estar aquí, reencontrarnos otra vez y ahora en la radio. O sea que... Un placer para mí, de verdad,
pues,
de corazón.
Placer mutuo. Vamos a empezar. Yo quería decirles que la Guardia Civil, el hecho de que persiga delincuentes, entra dentro de lo razonable. Pero que la Guardia Civil acuse a los Mossos de Escuadra, es decir, a la Policía Autonómica, de proteger a los secesionistas y dificultar la investigación, es todo un síntoma de que la fracción entre instituciones... Es máxima, no sé qué os parece, pero hoy vamos a mirar hacia la Guardia Civil. Ya algunos periódicos digitales en su portada llevan este tema de que la Guardia Civil acusa a los Mossos de proteger... a los secesionistas y de dificultar las investigaciones. No sé qué nivel de gravedad os parece este tema. Vamos a situarlo, vamos a puntuarlo. Uh-huh. A ver, Javier, Israel.
Vamos a ver, decías tú, Nieves, a ver, que hay, no solo hay problemas con el olor, también
sí,
con,
no,
el,
con el micro.
Con el sonido. Aló. Se me oye perfectamente. Buenas tardes. Vamos a ver, la Guardia Civil, como tú decías, Nieves, tiene la obligación de perseguir los delitos allá donde se produzcan, ¿no? Y si son entre compañeros de otras, fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, a mí efectivamente me parece grave, pero me parece grave no por la Guardia Civil, sino por los Mossos de Escuadra, ¿no? Hoy asistíamos también a la dimisión de cuatro altos mandos de los Mossos de Escuadra, porque dicen que estaban en sintonía con el destituido Trapero y no con esta obligación que impone el 155 de hacerse de obedecer
a la
Constitución,
¿no?
Y tal, ¿no? Vemos también con estupor, nosotros en OK Diario lo hemos sacado, que el señor Puigdemont cuenta con una suerte de escolta de Mossos de Escuadra, que está todavía por definir qué hacen allí, quién les está pagando, por qué se han ido, si han ayudado incluso al prófugo Puigdemont a marcharse hasta Bruselas. En fin, por desgracia para toda la ciudadanía, especialmente la catalana, y concluyo, hemos visto cómo los Mossos de Escuadra, que tenían que estar al margen y defendiendo a todos los catalanes y la legalidad, en muchos casos se han posicionado. Se han escuchado también testimonios de mossos que están siendo, digamos, perseguidos por su adscripción a la Constitución y a las leyes. Y bueno, pues todas estas cuestiones, ahora que está, como digo, el 155 en vigor, tendrán que depurarse y ver, y si hay algunos policías que han autonómicos que han entendido mal cuál es su labor y cuál es el acometido de su policía, pues igual tendrán que dejar el cargo, Nieves.
Bueno, veremos a ver qué pasa en las próximas horas, próximos días. Javier, ¿algo que comentar sobre esta acusación tan grave de la Guardia Civil?
Contestando a tu pregunta, ¿cómo la calificábamos? Lo primero, de muy grave. Contextualizando, los Mossos fueron una concesión a Cataluña del Gobierno central, porque hay que recordar que los Mossos no son un cuerpo independiente, son parte de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, de España. y tienen atribuidas así las competencias, pero no son un ente independiente, sino que son un brazo más de todas las fuerzas de seguridad españolas. Mal que les pese a algunos, que les gustaría que fueran verdaderamente un cuerpo de una Cataluña independiente y un cuerpo independiente. Uh-huh. Y dicho esto, de ahí viene el problema, porque como hay algunos que les gustaría lo que no es, pretenden que los Mossos funcionen de forma cada vez más separada del resto de fuerzas y cuerpos de seguridad. ¿Y cuál es el problema? El problema no son los... Yo defiendo, a pesar de casos concretos, yo defiendo a los agentes, defiendo a los Mossos, pero critico a los políticos que los han dirigido o que les han ordenado, y a algunos mandos que sí que tienen unas actitudes cercanas a la independencia, cercanas al separatismo, y por tanto actúan en función de esos criterios políticos. Y eso es lo gravísimo, porque al fin y al cabo se trata de la seguridad de los catalanes y de todos, ojo, y de todos los catalanes. Los Mossos no defienden en función de si usted es separatista o no, tienen que defender de quien ataca la ley a todo el mundo, a todos los catalanes, y ahí está el problema.
Enseguida vamos a hablarles de economía. Ojo, que tenemos que mirar al IBEX, y antes de ello una referencia más a Cataluña, aunque sea breve, pero me parece importante que el plazo para Artur Mas se extingue. Le quedan 24 horas para conseguir el dinero y así conseguir pagar la fianza que se le impuso a él y a sus colaboradores por la utilización de fondos públicos para la consulta soberanista del 9 de noviembre del 2014, que es que se nos ha quedado ya muy lejos. Pero bueno, en todo caso, él ha apuntado que tiene sus casas tasadas para, si no hay más remedio, aportarlas como garantía. El Tribunal de Cuentas fija para este jueves, o sea, mañana, la fecha tope para que depositen 3 millones que todavía faltan para llegar a los 5,2 millones exigidos. Os pido una opinión muy rápida sobre esto para ir directamente al tema económico del día y para conectar con Pablo López. Adelante.
Bien, no son, Nieves, perdona que te corrija, 3 millones, sino 2,8.
Sí,
vamos.
Son 2,8.
Bueno, pero vamos,
pero bueno,
te digo para la tranquilidad de Artur Mas.
He redondeado.
200.000 arriba, pues sigue siendo un pico, ¿no?
He redondeado, efectivamente.
O una leña, como diría un castizo madrileño. Vamos a ver,
tú
recordabas que esto no es de ahora, esto es del año 2014, y parece que efectivamente muchos ánimos independentistas se están calmando por cosas como esta, ¿no? Decir, oiga, señores, ya se les advirtió por activa, por pasiva, por circunfleja, que iba a llegar el tío Paco con las rebajas, me refiero a la justicia, que le iba a cada uno a exigir lo que le correspondía, y ahora no me valen estos lloros y lamentos de dónde saco yo el dinero. Habérselo pensado usted antes, y es una actitud cuando menos graciosa, que diga, no, mire, igual que yo me he puesto aquí al frente de la manifestación, que sean los demás los que se rasquen el bolsillo. Que, por cierto, tú decías, ya se lo han rascado. Es decir, esto eran 6 millones y pico, se han puesto 3,2, me parece, encima de la mesa. Lo que pasa es que, claro, como era un pastizal, pues ni siquiera con las ayudas y las cajas comunes se ha llegado. Pero bueno, esto, pues ya supongo que el próximo presidente de la Generalitat, Levantisco, pues igual se acuerda de que su antecesor pues tuvo que pagar casi 3 millones de euros por hacer gracias como esta.
Ya, el dinerito que... O hacemos un crowdfunding de esto, ¿no? Sí. Que está tan de moda, o parece que no se llega. ¿Qué puede ocurrir si no se llega a pagar esa fianza solidaria donde tienen que responder de este dinero?
Te iba a decir que hay a ellos y te lo digo. Fíjate, no me importa tanto qué va a pasar como que se cumpla la ley. Es decir, si tienen que cumplir con el pago, pues yo exijo que se cumpla con el pago. Igual que se exige que yo, si dejo de pagar un recibo de autónomos, tengo un recargo, pero vamos, ipso facto, y no me libra nadie, aunque sea un despiste, aunque haya habido una causa lógica, no. Pues este señor ha malversado fondos públicos, es decir, dinero de todo el mundo. Este señor estaba advertido, como bien ha dicho mi colega y sin embargo amigo Israel. Y bueno, pues oiga, a cumplir la ley. Y también es cierto, si se cumple la ley, cosa que no ha pasado y por eso pensaban que estaban en la impunidad, A partir de ahora se lo pensarán dos veces otros. Y esa es una buena vacuna democrática de cara al futuro. Porque aquí, como estaban pensando que nunca pasaba nada, que nunca pasaba nada según lo que hicieran, daba igual, pues llega un momento que, claro, se han encontrado con la cruda realidad de la ley. Y la ley nos iguala a todos, los que tenemos que pagar autónomos, impuestos, renta, IVA, y los que malversan fondos públicos, señor mío. Sáquelo usted de donde quiera, y si no, pues venderá sus casas, venderá sus pisos, pero usted malversó fondos y a pagar.
Son las 4:15, es momento de recurrir a nuestro hombre en la bolsa, Pablo López. Vamos con él enseguida.
Onda Madrid.
Con los nuevos progresivos Varilux X-Series de Óptica Roma disfrutarás cada detalle al alcance de tus brazos y más allá. La tecnología Extend expande tu visión de cerca para que veas nítido cualquier distancia. Nuevas lentes Varilux X-Series en Óptica Roma. Pregunta en tu Óptica Roma más cercana por tu segundo par de lentes progresivas de sol Varilux de regalo.
Gran reapertura del restaurante New Ruedo. Vivió una auténtica experiencia taurina y saborea nuestros más famosos platos tradicionales rodeado de toros, capotes, cuadros y fotografías de los más grandes maestros. Especialidad en cochinillo segoviano, calle Pedro Díez 4, entre los metros Oporto y Urgel. Reservas 919-91-1858.
La primera hora, el primer llanto, la primera papilla, el primer diente, los primeros pasos, las primeras palabras, la primera toma.
¡Acción!
El primer amor,
el primer beso, la primera vez.
El primer derbi del Metropolitano. El sábado, Atlético de Madrid y Real Madrid disputan el primer derbi del nuevo estadio rojiblanco. Y Onda Madrid estará allí para contarlo. Desde la 1:45 de la tarde y durante todo el día, información del partido. Y a partir de las 9:45 de la noche, narración íntegra con toda la emoción de un Atlético de Madrid, Real Madrid. Onda Madrid, el altavoz del deporte madrileño.
Madrid Directo, en Onda Madrid, 101.3 y 106 FM.
Antes de seguir hablando de Cataluña y de corrupción, abramos una gran ventana al mundo económico que nos interesa tanto, sobre todo para decir que estamos viviendo la peor racha del IBEX 35. Pablo López, saludos, muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, Nieves.
Vaya pues, mes de noviembre.
Horroroso porque no hemos visto el color verde. Llevamos 11 sesiones de bolsa en estos 15 días de noviembre. Y las 11, de momento, son negativas. Ahora, el IBEX, en los últimos minutos, ha reaccionado un poco.
¡Hombre!
Está cayendo solo un 0,30%. Queda 1:10, un poquito más, para que cierre el mercado. Si lograra remontar ese 0,30, evitaríamos el récord.
¡Hombre!
Que se marcó en diciembre de 2015, 10 sesiones consecutivas de caídas. Hoy sería la decimoprimera, la undécima caída consecutiva para el IBEX. Hemos perdido en lo que va de mes un 5,35%. Resulta curioso el comportamiento porque habíamos visto durante todo octubre cómo el IBEX estaba afectado, uno de los principales motivos, la crisis política de Cataluña. El domingo 29 fue cuando ya se confirmó todo el tema del 155, la convocatoria electoral. Por lo tanto, el lunes 30 la bolsa lo cotizó. Y lo hizo con una subida importante. Entre el lunes 30 de octubre y el martes 31, el IBEX subió con muchísima fuerza. Llegó a tocar los 10.600 puntos. Ahí hubo un momento en que parecía, pues sí, está todo ya solucionado. Pero a partir de ahí, día 1 de noviembre, caímos ahí un pequeño 0,16, recogida de beneficios. El 0,47 del jueves también se puede considerar recogida de beneficios, jueves 2 de noviembre, pero a partir de ahí empezó la bola a hacerse más y más grande. No es solo Cataluña, No podemos considerar que estas caídas vienen de Cataluña. Hay más motivos. Está también la situación de los bancos. La decisión del Banco Central Europeo de prolongar ese programa de compra de activos y retrasar, en consecuencia, la subida de tipos, está afectando a los bancos. Como no hay tipos de interés, como el dinero no vale dinero, pues parte del margen de beneficio de los bancos se ve afectado. Luego también está el euro. En los últimos dos días ha subido con muchísima fuerza. Se cambia por un dólar con 18. Eso es muy malo para las empresas que exportan, porque pierden competitividad frente a otras economías. Con lo cual también todas las empresas que dependen de vender sus productos o sus servicios fuera de la Unión Europea también se están viendo afectadas. Con lo cual eso tampoco nos interesa. Nosotros, como ciudadanos, pues nos viene muy bien cuando vamos a Estados Unidos, a Nueva York, por ejemplo.
Claro, el cambio.
Ahí vamos el cambio a 1,18. Bueno, pues a las empresas y a la economía en general le viene absolutamente mal. Así que, bueno, pues a falta de poco más de una hora para cerrar el IBEX, de momento sí podemos decir que estamos en terreno negativo y que sería la peor racha de en estos 25 años que existe el IBEX 35, casi ya 26 porque se empezó en febrero del 92, viviríamos esa peor racha al enlazar 11 días consecutivos, 11 sesiones consecutivas de caídas.
O sea que tendríamos el récord, en cuanto cerréis sabremos si superamos al diciembre del 2015.
Efectivamente.
Bien, Pablo, me interesa mucho, no sé si queríais comentar algo con respecto al IBEX, porque le veo, perdóname Pablo, le veo a Israel que con ganas de comentarte algo. A ver, adelante.
Primero mandarle un saludo muy cordial.
¿Cómo estás, Irra?
Ah, querido
Hace
Pablo.
Hace tiempo que no coincidimos.
Sí, sobre todo en tiendas. Parezco aquí también el tío Cicuta, ¿no? Porque primero regaño a Nieves y ahora me gustaría no regañarte a ti,
hoy,
sino...
¿Cómo vienes? Pero bueno, ni se te ocurra. No.
Claro, matizar un poco las cuestiones. Yo creo que Pablo es una persona de reconocida bondad y así todo el mundo lo sabe.
Oye, no te vayas a meter con mi Pablo. Pablo,
claro.
O sea,
vamos a ver, Pablo,
la maldad la tienes
mejor
tú.
Informado Exacto. que he visto en mi vida.
Pues yo lo que quiero decir es los análisis, por lo menos los que yo he leído, el entorno mundial, europeo, la economía en general, y lo que apunta Pablo, sí, que efectivamente el euro hace un poco y tal, pero vamos, la coyuntura internacional, que es lo que nos preocupa, está francamente bien, Nieves. Es decir, no hay ahora mismo ningún nubarrón ni ninguna preocupación tal. ¿Qué es lo que
Entonces,
está pesando?
El bondadoso eres tú,
¿no?
No,
pero ¿qué es lo que está pesando en el IBEX? Que yo creo que Pablo no ha querido ponerse los zajones y meterse, digamos, bien en el monte. Yo lo que me están contando a mí los analistas es eso. Es decir, dos cuestiones. Primera, ¿qué es lo que descuenta la bolsa? Primero, que puede, tras el 21 de diciembre, salir un escenario político muy parecido al actual. Es decir, una mayoría independentista, lógicamente un poquito más apaciguada de todo lo que hemos vivido, pero que todavía con cierto margen de maniobra de enredar, de molestar, de causar, digamos, dificultades en la economía catalana y, por ende, en la nacional. Eso por un lado. Y luego otro, que también, bueno, esto es como todo interpretable, dicen algunos analistas en Madrid, que el 155 realmente no se está aplicando. Es decir, esa mano dura que Pablo mismo contaba. Es decir, el mercado ha descontado esto porque dice, bueno, ya la cosa se ha variado. Pero luego el devenir, el ver el comportamiento, estamos viendo que, oiga, se siguen produciendo huelgas, se siguen interrumpiendo los trenes, se siguen haciendo las cosas y es un poco lo que a la gente inquieta.
Bueno, Pablo, ¿le puedes responder? Bueno, ¿o vamos a la siguiente cuestión?
Vamos a la siguiente cuestión. Oh. Hay muchos factores. Cataluña evidentemente está ahí, es un factor de riesgo, todo el mundo lo reconoce y habrá que ver efectivamente, y reapunta muy bien, el 21 de diciembre esas elecciones va a marcar un poquito el devenir del mercado, sobre todo si nos encontramos con una situación muy parecida. Pero yo creo que también el mensaje que se ha mandado es que el gobierno está dispuesto a hacer todo lo que sea posible. Mayor o menor dureza en el 155, bueno, eso ya son opiniones más subjetivas, pero el mensaje que yo creo que se ha mandado muy claro. Fíjate, por ejemplo, el otro día el ministro Nadal, hablando del Mobile World Congress, decía, hemos tenido que tener una reunión con los responsables del Mobile, porque tenían muchas dudas, pero se les ha aclarado todo y se han quedado tranquilos. Y Álvaro Nadal no ponía en peligro, no solo ya la edición del 2018, que esa ya no hay tiempo material de cambiarla, sino también ya en referencia a la de 2019. Uh-huh. Por ejemplo, yo ahí, bueno, son pequeños matices.
Bien, te pido que matices también los planes de pensiones. Esto me parece una gran novedad, que se podrán rescatar, atención, sin límite, a los 10 años.
Sí.
Esto lo dijo el ministro de Economía y me parece que conviene que hagamos una reflexión en voz alta. Pablo.
Sí, estuvimos el lunes en un briefing, en un encuentro informativo en el ministerio, donde nos presentaron este Real Decreto que tiene, por un lado, esa medida, poder rescatarlo a los 10 años. Es algo que ya estaba previsto, ya había una ley que ya se había previsto en 2015, si no recuerdo mal, pero no tenía el desarrollo reglamentario, que es lo que está preparando Economía. La idea es que en unos 6 meses este Real Decreto esté ya aprobado y en vigor. La primera ventana para poder recuperar esas aportaciones que se hayan hecho a los planes es 2025, que afectaría a las aportaciones hechas hasta 2015. ¿Qué se busca con esta medida? Dar más flexibilidad a un producto que a día de hoy no es líquido, no es un producto que yo pueda convertir en dinero en cualquier momento, porque las causas para recuperar un plan de pensiones estaban muy fijadas, que es jubilarse, que es la normal, la ordinaria, tener un paro de larga duración y tener prácticamente agotadas todas las demás ayudas, o tener una situación de enfermedad grave. Eran las causas con las que yo podía recuperar lo que yo había aportado en un plan de pensiones. Se abre esta nueva opción, la de rescatar a los 10 años, y también busca ser un guiño a gente más joven. ¿Por qué? Porque si yo tengo 30, 35 años y el planteamiento de un plan de pensiones es voy a meter ahora un dinero y hasta que no me jubile con 65, 70 años
da pereza.
No, claro. Lo voy a volver a ver, efectivamente da pereza. Ahora ya tengo una ventana, aunque 10 años también es un largo plazo, pero ya tengo una ventana para poderlo recuperar. Por lo tanto, hace ahí ese guiño a la gente joven. Esto también va a ir acompañado de una medida para dar más rentabilidad a los planes de pensiones, que es reducir las comisiones máximas. Ahora mismo el gobierno pone una comisión máxima a los planes de pensiones. Hay una única comisión del 1,5%. Eso es lo máximo que se puede cobrar por un plan de pensiones. Luego cada banco decide poner la comisión que quiera con ese máximo, pues las va a reducir. Lo único, se crean 3 comisiones que van a depender del tipo de activo en el que invierta el plan de pensiones. Si yo me voy a los más, digamos, conservadores, la renta fija, voy a pagar la menor comisión, un máximo de 0,85. Si voy a los de renta fija mixta, que es donde más dinero hay ahora mismo invertido,
¿sí?,
la comisión va a ser del 1,35. Y si me quedo en los de renta variable o en los garantizados, la comisión es del 1,50. Ahí se mantiene. ¿Qué consigue con esto el gobierno? Bajar la media de comisión de los planes de pensiones al 1,25 y, por lo tanto, ofrecer más renta al poseedor de un plan de pensiones. Si pagamos menos dinero, vamos a tener mayor retorno cuando recuperemos nuestra inversión.
Bien, nos quedamos con eso. Me parece que es algo positivo para todos todas las personas que quieran fraguarse pues un futuro un poquito más interesante, ¿no? Y sobre todo lo de los jóvenes que puedan rescatar y que vean que esto no es a larguísimo plazo, pues también me parece que es positivo. Pablo, no sé si en este ratito no se ha movido, ¿no?
Se ha movido, está reduciendo. Ahora solo perdemos un 0,15.
Entonces puede
estamos
ser
ahí, podemos
que
evitar,
se rompa la racha.
Podemos evitar el récord. Entonces lo habríamos igualado. Bueno, pinta bien. Yo estoy viendo aquí ahora mismo el gráfico. Y no pinta mal.
Oye,
lo mismo,
¿nos lo dices antes de que cierren, por favor?
Sí.
¿Eh? Vale, pues Pablo, un abrazo fuerte de tu amigo Isra y de tu amigo Javier Gallego también.
Un abrazo.
Un abrazo. Son las 4:28, seguimos aquí en Madrid Directo. Carlos Honorato, ¿qué está diciendo la gente en las redes? ¿De qué hablan?
Estoy aquí buceando, luego hablaremos de Carmena, ¿no?
Hombre, ahora mismo, este momento.
Además, una noticia que publica hoy 5 días, la Banca Europea acuerda transferencias gratis e inmediatas hasta los 15.000 euros, y hay algunos haciendo algunas bromitas, como diciendo, España está en Europa porque de momento aquí cobran por casi todas las transferencias. Eso dicen, las nacionales, transferencias nacionales. Pues bueno, de momento esto se pondrá a funcionar el 21 de noviembre y hay bastante coña con el tema. Referente a lo de Carmena, pues en dos campos, lo del recorte, que ya ha anunciado para cumplir con el plan con Hacienda. Y luego lo de la comida que hubo ayer, que no nos invitaron, claro, estamos aquí haciendo el programa.
Cuéntalo,
nos,
cuéntalo.
Nos perdemos siempre las cosas buenas. Pues que hubo una comida de hermandad entre Madrid y Barcelona en la Plaza Mayor, en la que, bueno, se sirvieron garbanzos y también butifarra para, en fin, para estar todos unidos. Y, bueno, entre los invitados, Carmena, Joan Herrera, Juan Barranco, Cristina Almeida, Joan Manuel Serrat, Xavier Sardá, Mercedes Milá. Y dice una aquí en Twitter, ¿dónde están los catalanes? Y yo pensando, pues hombre, alguno había, ¿no? Porque Ángels Barceló, Xavier Sardá, Mercedes Milá, Serrat. De momento son catalanes. Ah, que a lo mejor no son de los buenos, que estos nos cuentan. Vale, vale, ya me he enterado, ya me he enterado.
Ahora ya lo has entendido.
Soy un poquito corto.
Oy, bueno, dices eso con lo largo que tú eres, Carlos. Son las 4:30, vamos a Carmena a hablar de la capital que congela una primera tanda de 173 millones de euros para reconducir sus cuentas municipales. ¿Recuerdan ustedes que habían sido intervenidas o que requería información semanal? Según se mire el partido, lo valoran de una manera o de otra. Vamos a escuchar a la alcaldesa de Madrid sobre la congelación de 1.000 partidas del presupuesto municipal.
Es nada menos que hacer una relación de retención de créditos de 1.206 partidas. Con eso, pues, os podéis hacer idea de lo laborioso que es y lo necesario es que estemos representados todos y, naturalmente, también la intervención, que es la que en última instancia aquí es nuestro control financiero, ¿no? Y con estas 1.206 partidas hemos hecho una retención de 173.597.110,24 euros.
O sea, el gobierno local lo que hace es reconducir sus fondos para lo que le estaban requiriendo, ¿no?
Bueno, pues hablábamos antes de cumplir la ley, ¿no?, en referencia a Cataluña. Es que no queda otra. Algunos quieren ver aquí un trasfondo político que no hay, de una persecución política que no hay. Es simplemente se había advertido también en varias ocasiones que hay que cumplir el déficit, hay que cumplir las cuentas públicas y punto. No hay nada más. Otra cosa es que ellos intenten venderlo como una persecución política. Bueno, pero hay que desmontar también esa falsa verdad. Y ellos mismos también, porque gobiernan en Madrid dos grupos políticos, no nos olvidemos. Ejecutan unos, son los que están al frente del gobierno, pero la mayoría son dos grupos políticos. Bueno, pues la ley...
¿Te refieres al PSOE?
Al PSOE, la ley de financiación. La última de las tres aprobadas se aprobó solo por Ahora Madrid. Ni el PSOE ni su socio de gobierno en el ayuntamiento respaldó esa ley presupuestaria de financiación. Por tanto, algo mal había y algo lógico hay que se intente parar y reconducir por parte del Estado.
Israel, que era muy crítico con el ayuntamiento, bueno, pues ya ves, Israel, que sí, las que cosas...
Que hay propósito de enmienda, ¿no?
Claro,
Como buenos católicos, claro. ¿Vale? Pues me parece bien. Hombre, aquí había una cuestión que era que todo año tras año, cada vez el déficit, digamos, se desviaba más. Y me hacía gracia, yo soy de los pocos que entiende el sentido del humor de Cristóbal Montoro, cuando ante esas cuestiones que Javier apuntaba, él respondía, oye, ¿y por qué vosotros sois diferentes, no? Es decir, cuando decía, no, es que nos persiguen solo a nosotros y tal, decía, oye, si hay una norma establecida, ¿por qué vosotros tenéis que ser diferentes más en un ayuntamiento como el de Madrid, que yo creo que es evidente el impacto que tiene sobre el resto de la, uh-huh, de la, bueno, del resto del territorio español, ¿no? En cualquier caso, pues las cosas hay que hacerlas, ¿no? A mí tampoco me vale esas cuentas de la vieja de decir, no, es que somos superavitarios, ¿no? Es decir, conseguimos superávit a base de no hacer un montón de cosas y entonces me ahorro el dinero. No hay más que ver lo limpio que está Madrid y los baches tan buenos que permiten hacer una trinchera, en mi caso, con la moto y todo dentro.
Son las 4:30. Vamos a hablar de la Gran Vía. Hemos querido pedirle a Roberto Macedonio, que es nuestra voz en la universidad, que saliera con el micrófono de Madrid Directo y pregunte a los alumnos qué piensan de esta peatonalización, a partir del 1 de diciembre y a partir de ese momento ya, en fin, sine die, ¿no? Roberto Macedonio, saludos y muy buenas tardes. A ver qué opina la universidad.
Pues sí, Nieves, vamos allá, vamos a preguntar a los estudiantes. Hoy la verdad es que el campus está un poco vacío, la zona jardinada, debe ser porque empieza a hacer bastante fresco ya, pero me encuentro con dos estudiantes. Hola, chicos, ¿qué tal?
Hola, buenas.
¿Qué estudiáis?
ADE.
En directo, para Onda Madrid, la peatonalización de Gran Vía, ¿sí o no?
Sí, pero no total.
Matices, ¿qué matices?
Ampliaría las aceras para una mejor comunicación peatonal, pero mantendría un carril de ida y uno de vuelta para que fluya mejor el tráfico por Madrid.
¿Cómo se va a hacer estas Navidades, por ejemplo?
Exactamente, mantenerlo así.
¿Y el proyecto de peatonalizarla completamente, tu compañero?
Yo creo que sería un poco fracaso para Madrid, porque es verdad lo que dice mi compañero, que sería necesaria una ampliación de las aceras para los peatones, pero Madrid, al tener tanta capacidad de coches y tanta vinculación con el tráfico, sería un poco malo en esa parte.
¿Qué clase habéis tenido ahora?
Nada, hemos venido a hacer un trabajo.
Ah, habéis venido a hacer un trabajo. ¿Y qué tal? ¿Bien?
Bien, bien. Casi terminado. Bien.
Suerte, que lo aprobéis. Gracias, chicos. Bueno, me voy a acercar. Mira, aquí está la boca de Metro Nieves, por donde, bueno, pues acceden todos los estudiantes. Hay muchos que están esperando a esta hora, pues, para entrar o para salir. Por ejemplo, este grupo. Hola, ¿qué tal?
Hola. Hola.
¿Acabáis de llegar? ¿Os vais ahora?
No, nos vamos ahora.
Os vais ahora. Bueno, ¿habéis venido en metro, imagino, porque estamos al lado de la boca?
Sí.
Sí. ¿No os afectaría el corte de la Gran Vía de tráfico? A vuestros padres imagino que sí. ¿Cómo lo veríais que se peatonalizase?
Pues muy bien, la verdad. Me parece una iniciativa muy buena para las Navidades. Yo creo que podría estar muy bien.
¿A todos os parece bien?
Sí.
Sí, por consenso. A ver, ¿por qué?
A mí porque lo veo como una vida mucho mejor para el turismo y eso, que la Gran Vía es un sitio muy turístico.
¿Y lo del tráfico que dicen vuestros padres?
No sé, podrían buscar otras vías para que no se sature tanto esa zona, pero yo lo veo bien.
Como vosotros, usar el metro.
Sí.
Eso es. Buen día.
Venga.
Bueno, veo justo en la puerta del aulario otro grupo de chicos, los que salen a fumar, que al final son los que más están a las afueras de los edificios en días fríos como hoy. Hola, chicos.
Hola.
¿Qué tal? ¿Sois todos de la misma clase?
Sí.
Bueno, ¿de Madrid? ¿Algunos sí?
Yo de Madrid.
¿Y nosotros de fuera?
Sí.
¿De dónde?
Yo de Huelva.
De Huelva. No habrá tanto frío en Huelva como
no,
aquí, ¿verdad?
Se está mejor.
Se está mejor. Oye, la peatonalización de Gran Vía, ¿sí o no? ¿Cómo lo veis? A ver, la madrileña.
Yo que soy de Madrid creo que sí, porque sería muy positivo para todos los ciudadanos que podríamos disfrutar del espacio que hay ahí.
¿Tú también crees que sí?
No, yo soy de Valencia, pero no concibo la Gran Vía sin el tráfico que hay, sin el coche. Pienso que sería un poco caos en la ciudad en general.
Uh-huh. ¿Y vosotros qué os parece?
Sí, igual, yo pienso que como está ahora, está bien. Yo la dejaría sin, porque nada más que un carril para cada sentido me parece muy poco para... Sí.
Para el tráfico que hay, ¿no?
Sobre todo para el tráfico, atasco, es que, no sé.
¿Y por aquí?
Bueno, yo pienso que no deberían hacerlo porque es una de las vías fundamentales de Madrid.
Sí.
Y aparte del tráfico que hay, ya de por sí, aún teniendo la Gran Vía, si la quitas, me parece que va a desviar todo el tráfico y se va a formar un cacao que...
Claro. Oye, ¿qué les dices? Te están desmontando tu teoría, ¿no? Tú que eres de Madrid, ¿el tráfico crees que afecta?
A ver, yo pienso que sí que sería al principio un caos, pero bueno, todo hay que empezarlo por algún lado y si te piensas que va a ser un caos, pues no os hubiese hecho ninguna reforma en Madrid. Así que yo creo que es muy positivo y que se debería hacer.
Chicos, muchas gracias.
Nada.
Buen día.
Hasta luego.
Bueno, Nieves, yo voy a continuar por la universidad, donde, como ves, en este campus de Vicálvaro de la Rey Juan Carlos, hemos encontrado opiniones de todo tipo.
Roberto Macedonio, ojo al nombre de este chico joven.
Este nos quitará el trabajo.
Vamos, nos va a quitar el trabajo fijo. Gracias por esa encuesta, la voz de los estudiantes aquí en Madrid Directo, me parece interesante. Lo hace francamente bien.
Sí.
Ha habido de todo, ¿no? O sea, hay consenso, no consenso, pero parece que no ha caído mal.
Sí.
Cayó mal la otra vez, ¿no? Hace un año. Cayó peor.
De forma es la muestra de entrevistados no era mayoritaria en cuanto a conductores, que es un dato muy importante, ¿eh?
Es que a lo mejor la visión sería distinta.
Claro, porque
conductores,
la gente que toma el metro
y los de Madrid y los de fuera, porque los que vienen de fuera les encanta la medida.
Ojo al dato, que diría José María.
Ojo al dato.
Entonces, ahí me ha salido a mí la vena de sociólogo de la muestra, ¿no? Y de la muestra.
Claro.
Digo, claro, cuando entrevistas a una muestra que van en metro la mayoría y que no son conductores, pues es lógico que vean con buenos ojos, jóvenes, que se peatonalice. También es cierto que hay gustos para todos, pero yo siempre digo, desde hace un año, cuando salió ya este asunto, las navidades
pasadas.
Muchísimo lío, sobre todo por la forma, por la improvisación, quizá un poco entre comillas, por la chapuza. Yo siempre digo que a mí no me importa que tenga un concepto el Ayuntamiento de Madrid de restringir el tráfico de vehículo privado, y potenciar el tráfico de transporte público. No importa, es más, por la polución, por mejorar el tráfico de Madrid, bueno, pues hay que plantear medidas. Lo que sí que critiqué desde el minuto uno es la falta de un verdadero proyecto con mayúsculas, donde encima tendría que estar la Comunidad de Madrid, porque como bien apuntabas, muchos vienen de fuera, a la almendra central de Madrid. Entonces, primero, no improvisaciones, no chapuzas, un proyecto claro, contundente, a muy futuro. Y entonces, bueno, planteemos el debate sobre la mesa. Pero, ¿qué critico yo? Que aquí se hacen cosas de forma esporádica. Ahora, pues, la calle Galileo Galilei, Santa Engracia habla con los vecinos de Santa Engracia. Ahora la Gran Vía en Navidad. Bueno, pero ¿dónde está ese proyecto a futuro, complejo y rotundo?
Bueno, pues lo dejamos ahí porque tenemos ya a Juan José Caselles Fornés aquí con nosotros, doctor en Derecho por la Universidad Alfonso X el Sabio de Madrid, licenciado en Criminología. Juan José, qué ganas tenía de conocerle.
Yo también a ti.
A partir de este momento ya le hemos enganchado para hablar o de crímenes o hablar de marcas, que es otro tipo de crímenes, cómo la gente falsifica, cómo copia. Esto es increíble. Vamos a hablar de eso. Antes, las redes, otra mirada. ¿Están en qué están?
Ya te lo he dicho antes, en Carmena, que le dicen: Carmena, ya tiene usted una edad para saber que el dinero no crece en los árboles. A ver, todos sabemos que alguna vez llueven de los árboles. Me da un poquito de repugnancia cómo abordáis los medios la decisión de Carmena frente a la intervención de Montoro. No tienen fin ni límite, los medios españoles están podridos. Hombre, depende también. Ay, Carmena, con lo que os gusta gastar y colgaros medallitas con las arcas llenas, Hacienda os frena. Me cachis, toca airearlo, no sea que perdáis votos por no gastar. Y dice otro: pésima noticia, son insaciables. Carmena recortará 35 millones en ayudas sociales para contentar a Montoro.
Ha dicho que en ayudas sociales no se va a notar, o sea que será en otras partidas. Así vale. Están las redes.
Yo soy mera o Correa.
Claro.
Tú eres Correa de Transmisión. Son las 16:41 minutos de la tarde. Vamos con nuestro invitado.
Onda Madrid.
Llega el Blue Friday de Ford. Durante... Un momento, ¿no era el Black Friday?
No, es como el Black Friday, pero esto es de Ford, así que es Blue.
Ah, vale, perdona. Llega el Blue Friday de Ford. Durante el mes de noviembre... Espera, ¿no era el 24 de noviembre?
Eso es el Black Friday, pero el Blue Friday es durante todo el mes.
Ah, ok. Llega el Blue Friday de Ford. Durante el mes de noviembre, elige tu Ford y no pagues el IVA. Un momento, esto es de locos. Financiando con FCE Bank. Condiciones en Ford.es y solo hasta final de mes. Red Ford de concesionarios.
En Poli Juguetes celebramos nuestro aniversario por todo lo alto. Figura electrónica Star Wars de 50 centímetros a 49,99 euros. Patín eléctrico Hoverboard a 199,99 euros. Descubre todas las ofertas en nuestras tiendas o en jugueteriapoli.es y participa en nuestros sorteos en el Facebook de Poli Juguetes. Adelántate a la Navidad con nuestras ofertas exclusiva.
Ya he cumplido los 40 y se van notando los años. Me cuesta más adelgazar, estoy más cansado y en la cama... ni hablamos.
Ven a las clínicas Doctor T y vuelve a sentirte bien. Somos especialistas en tratamientos de baja testosterona. Acaba con el cansancio físico y mental y mejora tu vida sexual. Doctor T, clínicas de baja testosterona. Consúltanos en el 91-220-4099 y en clínicasdoctorte.com.
Madrid Directo, en Onda Madrid.
Aquí estamos con el abogado Juan José Caselles Fornés, con un libro que se llama Derecho de Marcas y Proceso Penal. ¡Ay! Que es que en esto de las marcas hay que marcar el territorio, Juan José, porque realmente el que no copia, casi, si no ha copiado, va a copiar. Pero aquí está el derecho penal para decirnos que esto sí que es un delito bastante grave, ¿no? Cuéntanos.
Bueno, por las penas que tienen prevista, es decir, son delitos menos graves en los tipos básicos, pero si se aplica un tipo agravado, pues puede llegar hasta los 6 años. Es decir, que no estamos hablando de cosas insignificantes.
Claro. ¿Qué ha querido hacer con este libro de derechos de marcas y proceso penal?
Bueno, el libro es el resultado de casi 30 años de trabajo en este campo, y de dar clases en la universidad y de estar pendiente de las comparecencias ante los juzgados, los tribunales, y trabajando muy estrechamente con las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado para hacer cumplir las normas que protegen las marcas y el resto de derechos de propiedad intelectual industrial.
Hay un apartado en el que usted habla de la dimensión económica de la falsificación de marcas. Cuando usted le dedica el primer capítulo, es que estamos hablando de algo que es bastante corriente y bastante común.
Sí, la gente no es consciente de la importancia que tienen las marcas en la sociedad actual. Es decir, pensamos que es algo producto de lujo, pero las marcas están hasta en los productos más básicos. Hasta un champú, hasta el cepillo de dientes, lleva una marca. Uh-huh. Decir, al principio, cuando empezaron las falsificaciones, eran los productos principales que se falsificaban eran relojes y bolsos. Y eran productos de baja calidad, porque no existía la capacidad de tener una máxima calidad en ese producto, pero hoy en día es absolutamente cualquier producto. No hay ni un solo producto que no se encuentre falsificado, y luego afecta también a todos los países. Tampoco se salva ni un solo país. Podemos pensar que los países adelantados, los europeos, que es donde más capacidad económica tienen los consumidores para adquirir productos, tanto originales como falsos, pues sería uno puede pensar que en un primer momento sería solo en esos lugares donde se encuentra la falsificación. Pues no, se encuentra en países subdesarrollados o en vías de desarrollo. Y el caso por ejemplo, de los productos farmacéuticos o las medicinas en países subdesarrollados, pues es realmente sangrante.
Caray, y la pérdida de miles de millones para las marcas que han ideado y que han fabricado algo original, algo muy pensado y, en fin, inmediatamente copiado. Pero para ellos es una pérdida importante, ¿no?
La marca es el primer afectado por la falsificación, pero hay que dejar muy claro, y eso es bueno que lo sepa todo el mundo, que no es la única afectada. Afecta a la sociedad en su conjunto.
Pensemos, a nosotros nos afecta
a todos.
También.
Piensa, por ejemplo, que todo este tráfico de productos falsificados se produce en el mercado negro. No hay contabilidad. Nadie declara cuentas a Hacienda y paga impuestos de sociedades o licencias o ningún tipo de impuesto. Es decir, eso implica que el Estado deja de recaudar muchísimo dinero en impuestos. Luego, aparte, tenemos el problema de salud y sanidad pública. Es decir, el riesgo que supone tomar un alimento que esté falsificado no va a cumplir ni una de las normas de calidad que regulan los productos que están en el mercado. Es decir, es una afectación general, absoluta, a toda la sociedad.
Claro, y esto tiene que ver, enseguida doy paso a mis compañeros, pero claro, si hablamos de nuestra salud, de todo lo que se está vendiendo por Internet muchas veces, que no preguntamos, simplemente nos fiamos de lo que encontramos, el chollo, resulta que está falsificado y a lo mejor, si es un medicamento, hasta puede costarnos la salud. O sea, no sabemos lo que nos estamos metiendo al cuerpo, ¿no? Lo que estamos ingiriendo. Entonces, va mucho más allá de comprarte un bolso, va más allá de el Trolex que todos, yo no sé, yo he visto muchos Trolex a lo largo de mi vida, pero igual que eso, pues otras marcas que simplemente cambiando la letra ya, anda, oye, pero ¿qué llevas? Si estás llevando algo falsificado, se ha normalizado. No sé si está de acuerdo Juan José Caselles, que ya la gente lo lleva y te lo dice, mira qué chollo, fíjate, esto en realidad cuesta tanto y mira, me lo he comprado por cuánto. O sea, ¿se exhibe la falsificación?
Bueno, se exhibe por determinado tipo de gente. Es decir, una gente que normalmente tiene poder adquisitivo para comprar un producto de precio alto, que se dirige a establecimientos de lujo y, vamos, es decir, de un estrato social bastante elevado, es decir, nunca va a hacer una cosa de esas, obviamente. Es decir, esos son productos... Claro. Que intentan...
Mira, Israel es muy de Trolex, ¿no? ¿O no?
No, perdón.
No, lo contrario.
No, discutía a Juan José como ya... Hoy
llevas un día...
Sí, de discusión. Pues eso, decir, oye, no... Es decir, incluso en las capas, lógicamente, más altas de la sociedad, pues ves que se ha expandido, ¿no?, esta uso profuso de las copias, lo cual a mí me parece una cosa pues muy mala, ¿no? Tú lo comentabas. Y cuando escuchas, no, los pobres manteros y tal, al final el mantero es una especie como de camello De distribuidor de una delincuencia, porque efectivamente no solo ya el lucro cesante de todas esas marcas tal.
La gente se para, y yo sigo, sigo alucinando de que la gente se pare con toda normalidad y mire el producto.
Y tú, Nieves, que no ganas mal. Lo que tampoco puedes,
bueno, tampoco lo sabes,
por eso no, pero lo intuyo en tu mirada, lo que no vas a hacer tampoco es comprarte un bolso de Hermes todas las semanas como podía hacer tu amiga la Lomana, ¿no? Porque que también, bueno, hay gente que le gusta mucho esas cosas y te dice, oye, pues mira, me apetece llevar un bolso, tengo uno o dos bolsos buenos y el resto que más o menos dan el pego, pero efectivamente esto es una suerte de delincuencia, no se pagan aduanas, se machacan a las marcas tal, se acaba con el I+D. Aquí en España incluso hemos sufrido, ya os acordáis, aquello de la colza, que fue al final es eso, una comercialización mala de un aceite que era para uso industrial y que se ha llevado por delante a 1000 tíos en España, con lo cual no solo ya las medicinas que puedan tener, como tú decías, un efecto neutro, ¿no? De tomas una cosa para la disfunción eréctil y no te tal, dice, no, pero es que
esto... Es que estas son las que más se venden, mira cómo lo sabes.
Hombre, claro.
Y
es
son...
que estoy muy bien informado.
No sé si Juan José, no le has hecho ninguna pregunta. Ha sido tu comentario. Sí, ¿no?
Es que como estoy regañando a todo el mundo ya me niego ya a hacer preguntas.
Sí,
un dato, Carlos, que he leído aquí en las redes. ¿Es posible que la falsificación de marcas afecte a 6 millones de puestos de trabajo en España?
Claro. Sí, los estudios de la Oficina de Propiedad Intelectual de la Unión Europea, los últimos estudios apuntan a eso. 6 millones de puestos de trabajo en España.
En España, sí.
En España. A nivel europeo estamos hablando de... Bueno, el estudio decía que las empresas que usan intensivamente la propiedad intelectual o industrial representan en la Unión Europea más del 25% de los puestos de trabajo, ¿vale? Y generan un 33% de la riqueza de la Unión Europea. Es decir, en España se convierte en 6 millones de puestos de trabajo. Es decir, cuando damos cifras de la dimensión de las falsificaciones en España, estamos diciendo que es que hay puestos de trabajo que están en peligro. Uh-huh. Es decir, si esas empresas extranjeras que tienen plantas de producción en España, si esos derechos no son respetados de una forma eficaz a todos los órdenes, pues se pueden plantear abandonar un mercado y esos puestos de trabajo se van a cerrar.
Claro. Javier Gallego.
Sí, es que a mí me parece tremendamente injusto, por muchos motivos, el económico, los puestos de trabajo, el cliente, el dar gato por liebre, y muy preocupante, porque veo de muy difícil solución que se acote este problema a medio plazo, ya no a corto plazo. Y por discutir algo con mi buen amigo Israel, ya que a mí me tiene minusvalorado, es el único a quien no ha reñido.
Es verdad, que ha ignorado completamente.
Vamos, o sea, yo quiero tu discusión y tu... Entonces, yo voy a poner también el acento, no busquemos justificaciones, Israel, en nosotros los consumidores. Evidentemente hay una causa que motiva que todo esto exista, pero también deberíamos...
Alguien consciente, ¿no?
Claro, no.
La policía,
motiva. O sea,
Interpol,
primero,
etcétera, etcétera.
La pregunta que iba a plantear a nuestro experto iba en cuanto a la administración, pero antes de eso... muchos, dentro de la culpabilidad de que esto esté extendido de tal magnitud, entre otros, Israel, estamos nosotros. Es decir, existe porque hay un consumidor final que le da igual, solamente porque es más barato comprar algo que a lo mejor ni conoce, ni realmente sabe unos componentes en caso de alimentos, etcétera, que es muy peligroso. Vivimos en la sociedad global, donde ahora vienen productos del rincón más remoto del mundo, que son los que se venden falsificados. Estamos en una sociedad donde todo parece y casi nada es, realmente. Pero, ¿quién tiene mucha culpa de esto? Nosotros, finalmente, como consumidores. Y mi pregunta... La administración no está también mirando hacia otro lado, no está permitiendo que esas mafias de países orientales tengan más campo de actuación del que deberían.
La administración española y la europea, porque estamos aplicando normas que prácticamente se aplican en el resto de países europeos, la administración está haciendo una gran labor y una de importante, la primera es la de concienciación y sensibilización de los ciudadanos, y ahí los medios de comunicación tienen un papel importantísimo. Es decir, cuando la gente piensa que llevar un bolso, como decía
Israel, sí.
Es decir, una persona que tenga capacidad adquisitiva elevada para comprar un producto original, pues quiera tener uno original y tres o cuatro falsos, en el fondo la imagen que está dando es pésima. Es decir, una señora que se ponga un bolso de Louis Vuitton, por ejemplo, falso, y que se crea una persona de una clase social elevada y vaya con un bolso falso, sí, es decir, el ridículo va a ser mayúsculo. Yeah.
Ha habido regalos ha llevado a la gente esas cosas falsificadas porque eran regalos. Sí. Claro, y muchas veces no. Claro.
Bueno, hemos tenido casos de investigaciones reales, de casos reales, en que en grabaciones telefónicas pues aparecía una persona que compraba una red de falsificadores un anillo de compromiso falso para entregárselo a su prometida.
Qué bonito. Ay, ay, ay.
Eso sí que es un compromiso bueno. Es decir, te voy a alargar este...
Con una gran base, ¿no?
Efectivamente.
Eso es un buen comienzo. Exacto. Eso es un buen comienzo.
Dice, te estás casando con un farsante y que no te quepa la menor duda.
Madre mía, madre mía.
Para que no quedara duda de que ya te avisé, ¿no?
De todas formas, Juan José, ya que me miras así desafiante...
Tú buscas greña hoy.
Parte,
¿eh?,
parte de estos manteros se ponen en, digamos, en Madrid, por lo menos en la Milla de Oro. Es decir, y tienes la paradoja de encontrarte al tío que te está vendiendo los Louis Ratón en el escaparate de los Louis Vuitton. Y a veces, aunque solo sea como cliente, ¿no? O sea, como consumidor, te pones a mirar al detalle y dices, oye, pues tampoco hay tanta diferencia, uno. Y sobre todo, y ahí va mi carga, Javier, cuando las propias marcas, y esto también es un aviso a navegantes, en pos de bajar los costes, se dedican, en vez de hacerte un trabajo artesano con unas ovejitas allí en Shetland del carajo la vela y te metían 6.000 euros por el bolso, te mandan la producción a China y te dice una señora clienta de toda la vida, dice, oye, macho, este Louis Vuitton que tú me estás vendiendo...
Made in China.
Esto, made in China, es de plasticucho, los acabados son una mierda...
Y dice, me sigues cobrando lo mismo que antes.
Efectivamente, dice,
¿no?
Pues para eso me voy a...
A ver, Juanjo tiene ganas de hablar. Venga, vamos a dejarle.
En el caso de Louis Vuitton, precisamente...
¿Vuitton o ratón? ¿Por qué?
Bueno, están imitando al Louis Vuitton.
Entonces, Louis Ratón.
Es que en China no se fabrica ni un solo bolso. Se fabrican en España los de Louis Vuitton. Sí. Es decir, ese argumento en ese caso concreto...
En ese caso no vale. En el concreto.
Efectivamente, en otros casos sí se fabrica en China, en los países asiáticos, pero las marcas suelen imponer unos criterios de respeto al medio ambiente, de que no se emplea menores en la producción, es decir, una serie de medidas.
Y sí se nota, hay que decir que se nota en detalles y en muchas cosas.
Sí, pero sobre todo es la garantía, perdona, Nieves, es decir, porque tú compras un producto falso y aunque pienses que estás comprando el chollo de tu vida, ¿con qué materiales se ha hecho ese producto?
Claro. Con piel de culo de indio bravo.
Es decir, puede ser, pero la pintura puede ser tóxica. Casos de esos
pues aguantas, claro, si no, vete.
Puedes tener
tóxico.
Quemaduras, claro, puedes tener intoxicaciones de todo tipo.
Y sobre todo un ataque al gusto, a la elegancia. No,
pero lo que apunta nuestro invitado de cara a los componentes y el fraude, a mí me enseñaron una frase hace mucho tiempo que me encanta, y es cierta, lo bueno al final sale caro.
Ay,
perdón,
o sea,
lo barato, perdón.
Lo barato al final sale caro.
Sí, la frase inglesa es demasiado bueno para ser verdad.
Exactamente. Es lo mismo, pero dicho con otras
palabras. Lo barato
palabras.
Sale caro siempre. Que como ciudadanos tenerlo en cuenta.
Al profesor Casellés, pero bueno, ¿y qué pasa con la policía, con Interpol? Usted le dedica al ámbito internacional y a la investigación, pues Europol, Interpol, Oficina Europea de la Lucha contra el Fraude, Eurojust, Red Judicial Europea, magistrados de enlace, en fin, Guardia Civil, Policía Nacional. ¿Pero a dónde miramos? ¿Por qué esto no se acaba?
No, en España las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado hacen un trabajo brillantísimo. Es más, el mes pasado, en octubre, en una convención que hubo en Amberes, organizada por Europol y la IACC, que es una organización internacional de propietarios de marcas, pues fue precisamente la policía española la que recibió el primer premio de Europol en la lucha contra las falsificaciones. Es la primera vez que se ha dado un premio de esos y se dio a la UDEF, precisamente a la sección de delitos contra la propiedad industrial de la UDEF, de la Policía Nacional Española. Es decir, que la policía española está haciendo un trabajo brillantísimo. El problema es de concienciación y de la gente. La gente tiene que ser responsable de sus actos. Y cuando uno compra un producto falso, debe saber los riesgos que está asumiendo.
¿Qué riesgos asume?
Primero, de salud. Segundo, es que su puesto de trabajo, si tienes un hijo, pues a lo mejor no va a encontrar trabajo en España debido a eso, porque las empresas no van a querer invertir en España, en un país en que no se pueda proteger eso. Y a mí me consta que el gobierno pues lo tiene muy claro. Es decir, todas las políticas van en ese sentido. Es decir, la defensa de la propiedad industrial es algo que, por ejemplo, en Francia tiene muy claro, porque es un sector estratégico el del lujo, y en España cada vez lo vamos teniendo también más claro. Es decir, que las reformas legislativas son precisamente para poner orden donde hay mucha confusión. Y vamos, yo puedo decir que vamos por el buen camino. Lo que pasa es que son muchos casos y donde fallamos, si acaso, es en lo que son los procesos penales en España. Uh-huh. Pero la parte de investigación policial no hay, y de la parte también de los funcionarios de aduanas, la labor es absolutamente encomiable y reconocida a nivel internacional.
Tengo que darle las gracias por estar aquí presentando este libro, Derecho de Marcas y Proceso Penal. Está publicado en Reus Editorial. Y este libro, le aseguro que cuando se vaya hay tortas por él, suele ocurrir. Así que me lo quedo, que lo sepáis, que me lo quedo. Juan José, muchas gracias.
Gracias,
te invitamos de verdad a que sigas con nosotros muchos días más.
Muchas gracias.
Hasta siempre.
Hasta
luego. Son las 5.
Onda Madrid. Servicios informativos.
Buenas tardes. Partido Popular y Ciudadanos exigen a la alcaldesa de Madrid que detalle exactamente de qué partidas del presupuesto municipal va a retener 173 millones de euros para cumplir con la regla de gasto que le impone Hacienda. Son más de 1.200 las partidas que se van a ver afectadas. Pero Manuela Carmena pide tranquilidad a los madrileños porque dice que no lo van a notar y sus necesidades seguirán cubiertas.
Que la ciudadanía sepa, porque yo creo que es como muy doloroso que se sepa que hay dinero. Porque lo hay, porque hay ingresos y que no se pueden gastar en cosas que hacen falta, ¿no? Yo cuando voy por la calle y me dicen, ¿ha visto esa baldosa? Que está, pues claro, imaginaros que no se pudiera gastar. Se puede, ¿eh? Ya sabéis que vamos a arreglar todas las baldosas que están sueltas por ahí.
El ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, valora positivamente el esfuerzo que va a hacer el ayuntamiento para intentar cumplir con la regla de gasto y en un plazo tan breve de tiempo.
Valoramos, vemos muy positivo que el Ayuntamiento de Madrid, que su alcaldesa quiera cumplir con los preceptos de la ley de estabilidad, y valoramos muy positivamente lo que significa el esfuerzo de hacerlo en tan corto plazo de tiempo.
El BBVA prevé que el Producto Interior Bruto de Madrid crezca un 3,4% este año y un 2,7% el que viene. Esto supondrá la creación de 175.000 empleos en estos dos años. También se reducirá la tasa de paro a finales de 2018. Precisamente la mejora de las previsiones económicas impulsa el consumo. Los ciudadanos gastarán más en regalos en Navidad. Escuchamos a Bruno Rodríguez, miembro de la consultora Deloitte.
¿Cuánto nos vamos a gastar estas Navidades? El gasto medio estimado por hogar español rondará los 633 euros. El dinero sigue estando como el regalo más deseado, seguido de ropa, calzado, viajes, libros y perfumes y cosméticos.
Los cuatro agentes de la Policía Municipal de Pamplona que atendieron a la joven madrileña de 18 años que denunció haber sido violada en los Sanfermines de 2016 han ratificado hoy en el juicio que la actitud de la chica no les pareció fingida.
Los agentes han declarado lo mismo y no ha habido contradicciones en su declaración. Esta es la tercera jornada del juicio que se sigue en Pamplona contra los cinco integrantes de un grupo de jóvenes sevillanos que se autodenominaban La Manada. Todos están acusados de violar repetidamente a la joven y de grabar y difundir las imágenes de su acción. La víctima testificaba ayer durante casi 4 horas y, aunque no se conoce el contenido de sus declaraciones, se sabe que ha ratificado su denuncia de que fue violada. Ha trascendido que no opuso resistencia porque entró en estado de shock.
Mariano Rajoy garantiza que en las elecciones catalanas del 21 de diciembre se podrá votar con total libertad frente a la amenaza de posibles injerencias en esos comicios por parte del extranjero. Así respondía el presidente del Gobierno, Albert Rivera.
Yo lo que le puedo asegurar a usted es que, sin perjuicio de todos los amigos que tengan los señores separatistas a los que usted ha hecho referencia, nosotros tenemos unos amigos muy importantes, que es la Constitución española y la ley. Y por eso está en marcha el artículo 155, por eso el Gobierno ha sido cesado, por eso se celebran elecciones el próximo 21 de diciembre y por eso todos esos partidos políticos se presentan a las elecciones en el marco de la legalidad española.
Onda Madrid, el tráfico.
¿Qué tal están hasta ahora las principales carreteras de Madrid? DGT, Alfonso Martínez, buenas tardes.
Buenas tardes. A esta hora un accidente en la 2 en Torrejón de Ardoz genera retenciones de entrada a la capital. Tengan mucha precaución si van a circular por esta vía. Dificultades además en las entradas a Madrid, en la 1 hasta Nudo Manoteras, y complicaciones en las salidas en la 5 a su paso por Móstoles y también por Alcorcón, dirección Badajoz. Tráfico intenso en la M40 entre Coslada y Vicálvaro hacia la 3. En el resto de la red vial de la comunidad de momento se circula con normalidad.
Y les contamos que el Ayuntamiento de Madrid ha restablecido el tráfico habitual en la M30, en la zona afectada por las obras de rehabilitación del puente de la Avenida del Mediterráneo. Ya han finalizado los trabajos que se iniciaron el pasado mes de septiembre para reparar los apoyos de este puente. De momento es todo. Más noticias a las 6.
Onda Madrid. 101.3 y 106 FM. Madrid Directo con Nieves Herrero. En Onda Madrid.
Muy buenas tardes a todos, saludos cordiales del equipo que hace Madrid Directo. Está mi compañero Jorge Gutiérrez en los mandos técnicos, hoy Alejandro González en la coordinación y Carlos Honorato. Antes de... bueno, voy a saludar a Juan Carlos Pérez de la Fuente.
Mejor.
A hola. Charo, hola, saludos, amor. Carracedo.
No es muy buenas tardes. Porque sabe que la voy a llamar. Ya
no,
decir,
no me llames nada, llámamelo ahora. Ignacio García May, por fin te tenemos para entrevistarte.
Aquí estoy.
Gracias. Antes de nada, es que tengo que ir corriendo a el lugar donde se encuentra mi querido compañero Juan Ramón Lucas y mi querida y admirada Sandra Ibarra, porque presentan un libro a estas horas de la tarde y antes de la rueda de prensa nos hacen un hueco para hablarnos de Diario de Vida. Rosa de Lima, cuéntame. Saludos, buenas tardes.
Buenas tardes. Pues estamos en Avenida de América 41, como tú dices, con Juan Ramón y con Sandra presentando ese Diario de Vida con prólogo de Sandra. Es un libro muy especial porque cuenta las experiencias de 27 personas que han pasado por el cáncer. Y además, lo bueno de este libro es que es 100% solidario. Pero nos lo va a contar todo Juan Ramón, que cómo ha sido el escribir y el estar en contacto con esas personas que han vivido en primera persona esta enfermedad.
Gratificante y enriquecedor, desde luego, por responder a tu pregunta, pero permíteme, Rosa, que salude también a Nieves.
Hola.
Y a nuestro compañeros.
Hola, hola, hola.
Juanra.
Qué nervios, vas a presentarlo ahora mismo. Madre mía.
Sí, y además es que has dado en el clavo. Tengo nervios, pues estoy nervioso porque tengo que oficiar de maestro de ceremonias en algo que siento un poco mío, ¿no? Pero bueno, también no he sido más que un amanuense de emociones y de historias muy singulares y al mismo tiempo muy cotidianas. Porque claro, lo que hemos hecho ha sido recoger historias de supervivientes, que es el comienzo de un proyecto que es mucho más ambicioso, que es la Escuela de Supervivientes, que bueno, pretende ser o provocar una mirada al cáncer diferente, ¿no? Esa mirada cuando uno se ha curado, cuando uno ha sobrevivido y empieza a una vida que tiene algunos cambios, a veces por las secuelas de los tratamientos, a veces por los cambios psicológicos también, y que al mismo tiempo esa experiencia de supervivencia compartida puede ser útil para las personas que están pasando por ese trance. Entonces, esta Escuela de Supervivientes, de la que el primer paso es el libro que hoy presentamos, lo que pretende es eso, ser un foro en el que se compartan experiencias.
Qué bueno.
Y al mismo tiempo, pues las personas que han pasado por esa situación puedan devolver algo, puedan aportar algo, que siempre te quedan ganas de aportar, de hacer algo cuando has sobrevivido y has salido adelante con esto.
Juanra, cuéntame, antes de dejarte ya que vayas hacia la rueda de prensa, de esas historias singulares de supervivientes, seguramente hay una, dos, que destacan sobre las demás. ¿Te acuerdas de alguna en especial?
Bueno, las tengo todas muy presentes, pero... a ver, me cuesta elegir, es como cuando eliges a un hijo, ¿no? Pero
claro,
por
bueno,
elegir una
terrible,
que es la... quizá una persona que además pueda ser invitar a que yo desde aquí invitar a que la sigan en su blog, que se llama Mamá se fue a la guerra, así se llama el blog, es Cristina. Cristina coincidió en la enfermedad con su hija de 2 años. La hija no lo superó y ella sí.
Anda.
Y entonces, imagínate, ¿no?, las dimensiones de esa tragedia, pues son tan intensas y tan apasionantes como las dimensiones de su actitud, y que todo el mundo puede seguir a través de ese blog de Mamá se fue a la guerra. Solo un ejemplo, pero cualquiera de los 27 serviría para ejemplificar muchas cosas.
Juanra, te libero para que me pases con Sandra, porque pues, sé que los dos, en cuestión de minutos, tenéis que presentar, sí, a la prensa el diario de vida. Un beso enorme, querido Juanra.
Muchas gracias. Saludos, ay, a todos los amigos y a los oyentes.
Cómo me gusta esa voz de Juan Ramón Lucas, por Dios. Gracias, Juanra. Enseguida recibimos Rosa, recibimos a Sandra para hablar de este libro. Hola, hola.
Nieves Herrero.
Hombre, eres Sandra, es que qué maravilla.
¿Cómo? Oye, ¿cómo iba a hacer yo un proyecto y que no me entrevistara a Nieves Herrero si lo ha hecho toda mi vida?
Exactamente.
No podía faltar.
Estoy aquí en la radio, en Onda Madrid, pero estoy allí con una buena representación como es Rosa de Lima. Oye, en este diario de vida va a salir esa escuela de supervivientes. ¿Qué es lo que une a esos supervivientes? Porque sobre todo estamos acostumbrados a asociar cáncer, enfermedad y lucha, pero tú quieres asociar la palabra cáncer a la supervivencia, y para eso se necesita una escuela. Cuéntame.
Pues mira, el proyecto surge primero porque lo que hemos hecho es crear una escuela de supervivientes. La escuela de supervivientes, lo que queremos es primero convertir en noticia a la gente que se cura. Siempre es noticia a la gente que fallece de cáncer. Bueno, pues van a ser noticia a las personas que se curan. Pero además queremos impulsar un registro de supervivientes, porque se registra la muerte pero no se registra la vida. Ajá. Se calcula que en España hay 1,5 millones de supervivientes. Cada año hay 100.000 nuevos supervivientes, y no solamente queremos registrar a los supervivientes, sino identificar todas las necesidades posteriores al cáncer. Hay una serie de consecuencias, de secuelas, que no se contemplan porque, claro, antes no había supervivientes. Pero ahora empieza a emerger un nuevo paciente en el sistema sanitario para el que no haya una atención. Entonces, lo que queremos es identificar pues todas esas consecuencias posteriores, como son problemas cognitivos, problemas óseos, infertilidad, fatigas, diarreas crónicas, es decir, son muchos, y siempre se dice esa frase de con todo lo que te ha pasado, eso ya no es nada. Hay muchas cicatrices que no se ven, pero que están ahí, y son las que queremos identificar y curar para que haya una calidad de vida. Una persona que, bueno, pues yo no pude ser madre porque en aquella época no se informaba, pero ahora yo no quiero que a otras mujeres y a otros hombres les pase que no puedan ser padres o madres, que les pasen otras cosas, pero las que tienen solución, que no les pase. Y para todo ello hemos ideado esta campaña que se llama Diario de Vida, que se ha convertido en un libro en el que recogemos 27 historias que están en papel, pero el diario continúa online. Y seguimos todos los días recibiendo, no sabes lo que es llegar a la oficina, abrir el ordenador
y encontrarte,
tener el info lleno de historias de personas que dicen, quiero estar en la escuela de supervivientes, puedo pertenecer, puedo trabajar. Y estamos consiguiendo antes de tiempo, Nieves, eso que queríamos, que no escondas la enfermedad, sino que te sientes orgulloso de superarla.
¡Qué bien!
Que te sientas feliz. Están generando sinergias entre ellos. Se presentan, y se presentan por el cáncer en vez de por el nombre. Digo, yo soy el de la leucemia, yo soy el del Hodgkin, ¿no? Y tal, digo, ¿queréis dejar de presentaros por la enfermedad en vez de por el,
qué
por
barbaridad,
el nombre?
Oye, Sandra,
está siendo maravilloso, Nieves.
Antes de que te retires, que el cuarto ya sé que os tengo que dejar, porque tenéis esa cita.
Nos están
cita
esperando, ¿eh? Estamos aquí contigo.
¡Ay,
está toda
Dios
la gente
mío!
Esperando, es decir,
¡ay, Dios
era,
mío!
Es que estábamos con Nieves Herrero.
¡Ay, por favor! Bueno, pues
y todos
antes
sus oyentes.
¡Qué bueno! Pues antes de dejarte, no sé si en ese libro Diario de Vida está tu caso, Sandra, o no. No,
no
has querido, no has
yo,
querido estar
no,
ahí.
No, los protagonistas son otros. No queríamos ni que fueran personas conocidas, ni estar yo, porque en mi caso ya lo conocen y lo conocéis. Llevo 22 años contándolo. Ya lo que queremos es que sean los protagonistas cualquier persona de cualquier ciudad, de cualquier pueblo, de gente pequeña, en pueblos pequeños, con historias pequeñas, que son maravillosos, que son los verdaderos inspiradores de la sociedad. Fíjate con todo lo que he pasado, Nieves, con dos cánceres a mis espaldas, me he sentido pequeña al lado de ellos.
Madre mía.
Me he sentido pequeña.
Pues con lo grande que eres y lo alta.
Para todas las personas, Nieves. No, yeah. No es para gente que haya tenido cáncer o tengan familiares. Le quitas al final la palabra cáncer y esa adversidad. Nos sirve para todos. Nos recuerda que la vida es un regalo y que se nos olvida que somos unos privilegiados.
Exactamente. Pues, ¿te parece que te dejo ya el que te dirijas a ese lugar en el Hotel Silken, Puerta de América?
Nerviosos, lo tenemos que confesar. Claro. Es una responsabilidad y están en primera fila los supervivientes sentados y su gente. Y...
Wow. Pero tienes que venir tú a contarnos con más detalle. En este momento nosotros queríamos estar ahí presentes en la presentación del Diario de Vida. Respirad,
claro, ahí en directo,
claro, respirad hondo, por favor, y valor y al toro, porque lo más difícil ya lo habéis hecho. Sandra, un beso.
Gracias
enorme.
Gracias por estar ahí, Nieves. Los medios de comunicación sois muy importantes porque sois el altavoz para que llegamos a la sociedad y a la gente y para que todos los supervivientes de cáncer que estén escuchando Onda Madrid nos escriban.
Gracias, Sandra Ibarra. Gracias, Juan Ramón Lucas. Presentan Diario de Vida ahora, ya, en los próximos minutos en el Hotel Puerta de América, donde estaba nuestra compañera Rosa de Lima. Un saludo para Rosa y a nuestros compañeros que han hecho posible esta conexión.
Grita mi nombre, esa luz me empieza a molestar, mis pupilas brillan más en la oscuridad. Una extraña fuerza viene en mí y a no ser y distinguir la diferencia.
Onda Madrid, 101.3 y 106 FM.
Un movimiento sostenible. Un movimiento social en continua evolución. Un movimiento de hipermovilidad, de hiperconectividad, de hipervelocidad. ¿Puede un movimiento representar todo lo que eres realmente? Somos parte de un movimiento donde todos tenemos cabida. Metro de Madrid.
Comunidad de Madrid.
Con los nuevos progresivos Varilux X-Series de Óptica Roma disfrutarás cada detalle al alcance de tus brazos y más allá. La tecnología Extend expande tu visión de cerca para que veas nítido cualquier distancia. Nuevas lentes Varilux X-Series en Óptica Roma. Pregunta en tu Óptica Roma más cercana por tu segundo par de lentes progresivas de sol Varilux de regalo.
Gran reapertura del restaurante New Ruedo. Vivió una auténtica experiencia taurina y saborea nuestros más famosos platos tradicionales rodeado de toros, capotes, cuadros y fotografías de los más grandes maestros. Especialidad en cochinillo segoviano, calle Pedro Díez 4, entre los metros Soporto y Urgel. Reservas 919-91-1858.
Madrid sin fronteras.
Cada noche de 11 a 12 en Madrid sin Fronteras hablamos con personas que trabajan para mejorar la vida de los demás y el lugar en el que vivimos. Las grandes campañas y los pequeños proyectos que cambian el mundo. Te invitamos a descubrir lo mejor del ser humano.
De lunes a viernes de 11 a 12 de la noche, Madrid sin Fronteras, con Clara Esteban, en Onda Madrid. En Onda Madrid, de lunes a viernes de 4 a 8 de la tarde, Madrid Directo.
Juanito, Macandé, agua.
Toma, toma, aquí.
Imagina, dibújate un paisaje.
Pues eso le digo yo a Juan Carlos Pérez de la Fuente, déjate, en fin, arrastrar por la persona que hoy nos acompaña, que conoces bien, que vamos a presentarles a nuestra audiencia. Se llama Ignacio García May, dramaturgo español, conocedor y defensor del teatro del siglo de oro. Ignacio García May, que yo le decía si se había hecho algo y de repente se ha transformado.
Porque vino el día que estábamos aquí todos atacados, ¿verdad? Porque parece ser que el señor Puigdemont quería dar como un golpe de Estado, ¿no? Algo así, ¿no? ¡Qué perro y malo soy! No, y justo coincidió, te vas a quedar como el hombre del que quiso dar el golpe de Estado.
Me estropeó la entrevista.
Estropeó la entrevista, vamos a intentarlo.
Mira qué bonito,
Vamos a intentarlo. Lo que me está enseñando
mira,
es la imagen
esto,
de...
esto porque he llorado. Pero ya
la imagen de la reina emérita, la reina Sofía.
¿Sabes quién ha dibujado esto?
No.
Su hijo.
No puede ser.
Sí, cuéntaselo.
Pero bueno, cuéntanoslo. Lo primero, Ignacio, bienvenido.
Hola.
Que ya era hora de tenerte en condiciones.
Esto es pues amor, que... quien lo probó lo
ya
sabe.
Estoy aquí.
Madre mía, qué día que vivimos contigo. No había manera de entrevistarte, íbamos de una noticia a otra.
Nos superó la historia, definitivamente nos superó la historia.
Quiero que sepas que empezamos a las 3:30 y acabamos a las 11:00 p.m.
No me extraña, porque yo cuando llegué a casa puse así las televisiones, las radios, dije, Dios mío, pero esto es una locura todo.
Bueno, pues vamos a empezar hablando de Sofía. Fue estrenada, eso es lo que quieres que lea, el 1 de junio del 2016 en el Teatro Español de Madrid, siendo director del mismo Juan Carlos Pérez de la Fuente, con el siguiente reparto y equipo técnico y artístico: Sofía, Victoria Salvador, la voz del padre, José Luis Patiño, otras voces, Alba Recondo y Víctor Sainz Ramírez. La acción sucede íntegramente en el Palacio de la Memoria de Sofía, reina de España. Oye, ya se ha emocionado. Ya estamos. Ya
es
se
la mejor
emociona.
Manera, dice, mira, si le quiero callar, se emociona y
ya está.
No, y ya
está.
Le tiembla la voz.
Ya está. Pero Ignacio, cuéntanos, ¿por dónde va Sofía ahora? Porque sé que esto no ha hecho más que empezar.
Sí, ahora mismo tiene dos vidas, porque está la producción española, la que hicimos nosotros originalmente, que la hemos resucitado hace poco y que está ahora mismo de gira. Y luego pues ha aparecido una producción en Atenas, en Grecia, que estaba completamente imprevista y ha surgido relativamente hace poco y está siendo pues un éxito totalmente inesperado, ¿no? A través de una amiga que es traductora de griego, ella había traducido ya otras obras mías al griego y bueno, conoció lo primero que vio el cartel y me dijo, oye, ¿eso es la reina Sofía? Y digo, sí. Digo, pues esa es nuestra, esa es griega.
Claro.
Digo, bueno, también es nuestra.
Oye,
¿no?
Es nuestra,
no te
claro.
No intentes apoderar de las cosas. Y
exactamente.
Bueno, mándame el texto. Y lo tradujo y la producción se ha generado con una rapidez pasmosa, ¿no?
Qué bien, y está siendo un éxito, dices.
Pues está funcionando muy bien, sí.
Pues
sí,
me alegro un montón.
Pero contad lo que hay detrás.
Venga, ¿qué hay detrás?
Bueno, no.
Porque eso me lo pedía Nieves y dije, no, Nieves, te lo tiene que contar él.
A ver, la peculiaridad es que en este caso el papel lo está haciendo un hombre.
Ay, pues esto yo no sé, esto yo no sé.
Sí, pero verás.
A ver, cuenta, pero allí, ¿no? Allí,
sí,
allí en Atenas.
Se está representando, no está en un teatro, sino que está en el, no recuerdo el nombre ahora mismo, el nombre griego. Es un, digamos, una fundación en el centro de Atenas, pues cerca de la Plaza Sintagma, etcétera. Y en el piso de arriba del edificio es donde vivían los dueños de esa fundación, ¿no? Entonces lo han conservado y es un espacio cultural pues donde se celebran un montón de actividades. Entonces, en vez de hacerse en un teatro y en un decorado, digamos que se utiliza los muebles y la habitación real que existe en ese edificio y el público está sentado allí pues como si estuviera sentado en la casa de Sofía, ¿no?
Es que esto, por cierto, esto está muy de moda, ¿eh? El hacer representaciones como en hogares.
Es que yo creo que el teatro del siglo XIX, de herradura sobre todo, es del siglo XIX. Estamos en el XXI y tenemos que renovarnos. Hoy en día, los microteatros, los espacios mágicos, por ejemplo, hablamos de la abadía. La abadía es una antigua iglesia y yo desde aquí estoy tirando los tejos todo el día a la iglesia católica, que tiene tantos y tantos espacios no utilizados, ya desacralizados, y son espacios mágicos para hacer teatro. Por eso, esta idea... Casa de América se hace teatro, pero es verdad que terminaremos haciendo teatro en los sitios más más
a
de
principios
comunicación.
Del siglo XX se hacían teatros en las casas,
claro.
En las casas de la gente bien, pues resulta que los hijos de esas familias eran los que representaban las obras.
El gran maestro de la dirección escénica española del siglo XX, que fue José Luis Alonso, ¿verdad? Mañes, tenía en la calle Serrano un teatrito. Y allí hacía estrenos, bueno, entonces dices, no es posible, sí, es verdad que, imagínate, que eran familias acomodadas, ¿no? pero no pasa nada, claro. Dices, oiga, qué bien, que porque hay muchas familias acomodadas y no acomodadas que les trae al fresco el teatro, ¿no?
Claro. Qué curiosidad con lo de Sofía. ¿Qué contáis de la reina Sofía, por favor?
Eso es lo importante. Pues, a ver, es una parte de realidad y es una parte de ficción. Yo insisto todo el tiempo que yo soy dramaturgo, yo no soy historiador, no soy periodista, entonces no estoy obligado, digamos, con la verdad, como si lo está un historiador o lo está un periodista. La verdad es que dediqué un montón de tiempo a investigar sobre ella, porque una vez que nos pusimos a hablar del proyecto y lo pusimos en marcha, pues dediqué mucho tiempo a la
investigación. Hubo reuniones secretas, ¿eh?
Sí.
¿Por qué secretas?
Porque no quería la gente muy cercana a Casa Real... Que nos quitaron teléfonos y todo para entrar a reuniones, ¿eh?
Vaya. Pues adelante, adelante.
Pero lograron Ignacio, entrar a las reuniones. Ignacio. ¿Lograron entrar a esas reuniones?
No, en esas reuniones no ha entrado nadie. No, además, no. Lo que fue, a ver, más secreto es... Yo le insistí mucho a Juan Carlos desde el principio que no quería que nadie fuera del equipo conociera el texto. O sea, que el texto no saliera, porque es bastante frecuente hoy en día, además con la facilidad de los emails, de todo esto, que un texto circule desde el primer día de ensayos, ¿no? Y lo que conseguimos fue que ese texto circulara lo mínimo posible hasta el día del estreno. Pero
intentaron comprar incluso algún director de periódico, ¿eh? Me llamó y me dijo, vamos a ver, Juan Carlos, envíanoslo. Pero, ¿cómo sale la reina? ¿Bien parada o mal parada? Muy bien parada.
Bien. Bueno,
porque está desde un lado muy humano.
Sale bien parada por una razón. Bueno, para empezar, a mí me cae bien la reina Sofía. Yo no soy monárquico, pero me cae bien la reina Sofía. Es que en este país, como todo se polariza, parece que tiene que ser o blanco o negro. Y si eres monárquico, te gusta todo. Si no eres monárquico, tienes que llevar a la gente al paredón. Este tipo de cosas absurdas de nuestra sociedad, ¿no? A mí me parece que es un personaje con un perfil y con una historia particularmente fascinante, porque recorre muchos episodios del siglo XX que en sí mismos son muy interesantes. Entonces, digamos que la obra es un recorrido por la biografía de la reina, pero está hecho íntegramente en su cabeza. La obra empieza el día que muere el rey. El rey muere en mi obra, lo he matado antes de tiempo, y ella cuando vienen a darle la noticia, pues de pronto le viene de golpe toda su vida a la cabeza. Y entonces va como reconstruyendo su vida, pero la va reconstruyendo como a golpes, porque la memoria... pues es un poquito caprichosa y funciona a veces como quiere, ¿no? Entonces, en vez de ir de manera cronológica, lo que va es reapareciendo recuerdos de una manera u otra hasta configurar pues un perfil del personaje.
Se va dando saltos hacia adelante,
salta en el tiempo,
hacia atrás, sí. Cercano, más sí. Lejos, sí. Su infancia, de repente la época actual, ¿no?
Efectivamente.
Ya, entonces, ¿salen también su relación con sus padres? Con
Sobre todo la madre aparece mucho, bueno, aparecen los dos, el padre...
leer algo, me lo ha traído, una escena con la madre.
No, leo otra cosa porque eso es muy difícil de hacer, eso lo tiene que hacer una actriz buena, como Victoria, que lo borda, ¿no? Porque la misma actriz hay un diálogo de Sofía con su madre, entonces ella hace las dos voces a la vez. Sofía diciendo una cosa y la madre contestando, pero yo a eso no me atrevo porque parece que es
la madre de la reina Sofía que muere en España tras una operación de cirugía estética. Y
te voy a decir una cosa, Nieves. Tú vas a presentar dentro de nada una novela.
Sí.
Y esa novela, de alguna manera, encajaría en el proyecto que esto es pionero, ¿verdad?
Nos totalmente, muchas horas, me parece, dijimos, que sí, esto que estáis
mujeres
diciendo.
Del siglo XX, si pueden ser vivas, donde nosotros no tratamos, no vamos a ser muy objetivos. Subámosla al escenario con una dramaturgia y dejémoslas que hablen, que se confiesen, porque a lo mejor tienen la necesidad de contestarnos.
Bien, me parece interesante. ¿Qué querías decir, Charo?
Ah, yo quería preguntar si el rey emérito también sale bien parado en esta obra.
Pues el rey emérito no sale tan bien parado.
¿Ah?
Pero es que es bastante difícil que salga bien parado en esta obra o en ninguna. Bueno, aparece el rey, aparecen los hijos, aparecen muchos personajes, porque es un monólogo, pero en realidad es un monólogo con muchas voces. No se trata de una señora que sale y dice, hola, soy Sofía y hablo como Sofía, ¿no? Hay una sola actriz, o en el caso del montaje griego, un actor, pero esa actriz hace como muchos papeles. Uno de ellos, lógicamente, el fundamental es Sofía, pero también hace de la madre, hace de toda una multiplicidad de voces que hablan con ella en diferentes momentos, ¿no?
Bien,
entonces,
yo te iba a decir que dices a nivel personal, pero a nivel político, creo que debemos mucho al rey, sinceramente, al rey emérito.
Muchísimo, muchísimo.
Sobre todo, pues la democracia que tenemos, porque es que, en fin, él la puso en marcha. Es que eso no se lo puede quitar nadie.
Totalmente de acuerdo. Lo que pasa es que está contado desde
un lugar... Pero claro, me imagino que ahí no sale eso, sino que sale...
Depende de mi palabra, que hemos oído tantas conversaciones de gente, que no podemos decir jamás sus nombres, muy cercanos a la Casa Real, donde, claro, al contarlo desde, señora, el rey ha muerto, entonces hace un recorrido, una mujer enamorada...
Claro.
Porque no es el monólogo del rey. Ahí no quisimos, porque estamos totalmente de acuerdo contigo, que es el gran hacedor de la democracia. Y luego está todo lo demás.
Y todo lo demás, exacto. Sofía, me parece que habéis abierto un camino, exacto, como estáis diciendo. Ignacio, ¿y en España? Dices que en Grecia ha sido un éxito, ¿y en España?
Bueno, es que tuvimos pilló un episodio un tanto singular, el final del mandato de Juan Carlos en el Español, ¿no? Entonces nosotros éramos el último espectáculo que tenía que haber seguido en octubre, pero claro, como ya no estaba Juan Carlos, no se respetó, digamos, la programación y demás, la verdad es que tuvimos un tiempo el espectáculo parado, hemos tenido que resucitarlo después. Claro. Pues ahora hace poco que lo hemos resucitado y está de gira ahora, pero porque lo hemos empezado hace poquito otra vez.
Pero, sí, dime, Juan Carlos.
Es que a veces las obras de teatro tienen mucho también cómo nacen, ¿me entiendes? Y aquello nació raro, como nació raro mi espectáculo de Numancia, debido a que era más noticia lo que me estaba pasando a mí como director que los espectáculos que estábamos haciendo en los teatros. Y eso es muy malo, ¿me entiendes? Y porque debería haber venido la reina, sí. Lo que pasa es que las circunstancias no
eran. Yo creo que hay que invitarla inmediatamente a alguna de estas representaciones que tenéis por España.
No sé si querría verlo o no.
Yo creo que sí. De verdad, es que a mí me gustaría que la leas el texto.
Me encantará. Lo vamos a dejar para el final de esta hora,
claro,
¿te parece?
Exacto, perfecto.
Porque queremos ponerle un poquito de música con querido Carlos, que va a hablar de...
Te voy a decir una cosa. Estaba oyendo la historia de la reina Sofía y de quien te voy a hablar tiene una historia también complicada, ¿eh?
Oye, pues díselo a Ignacio García May. Vamos. Juan Carlos y ya la pone.
En su caso es Frida, la cantante de ABBA, que hoy cumple 72 años, la morena, para que nos entendamos.
Años.
72, 72. La morena. La
que
rubia,
no llevaba el casquetillo.
La que estaba casada con el de las barbitas, para que nos entendamos todos. Bueno, pues hoy Frida cumple 72 años y si os digo que, claro, es noruega, que no es sueca, y que en realidad pues ella se llama Anne Frida, porque, como sabéis, el nombre de ABBA viene por la inicial de los nombres de todos ellos. Y claro, Agneta es la rubia, Born es el compositor, Benny es el marido de Anne Frida y, claro, A es el de Anne Frida. Bueno, ella nació en plena Guerra Mundial en el año 1945 en Noruega. Su padre era un sargento alemán y su madre una joven noruega. Era hija del pecado y...
Hija del pecado. Antiguo es, Dios
hija
mío.
Del pecado. Fíjate, y te voy a explicar.
¿Por qué ha sido esto? Perdona, por no haber dicho yo al comienzo. No he visto nada de sexo.
Eso es. Es que no lo has dicho y tenemos un día muy raro.
Tú, un hombre moderno, hija del pecado.
Pues es que te lo iba a explicar.
Deja que se explique, por favor.
El padre tuvo que marcharse corriendo. Se metió en un barco y se hundió el barco. Ella creyó que había muerto su padre. Y no lo descubrió hasta que tuvo 32 años... el padre estaba vivo.
Eso no es hija del pecado.
¿Y dónde estaba el padre?
En Alemania.
Se había vuelto a Alemania.
Claro, se había vuelto a Alemania.
A pecar. Alemania a pecar.
Era tal la cosa que ella tuvo que emigrar a Suecia porque en Noruega la hubieran ingresado en un centro especial. Bueno, pues nada, hoy cumple 72 años Frida y la conocimos gracias a esta canción en toda Europa. Y como homenaje a su padre la va a cantar en alemán. ¡Hala! Bueno, en pocas bromas, los niños nacidos de padres alemanes los ingresaban en instituciones mentales. O sea, ¿qué quiere decir? Que, ojito, que escapó por pies. Bueno, y su madre, pues la pobre, murió cuando ella tenía 2 años.
¡Oh, qué vida, qué historia, es verdad!
Sí, por eso digo que...
Ella tuvo su propio Waterloo. Porque,
hombre,
madre
por
mía,
esto estoy
luchando
diciendo.
Toda la
bueno,
vida, pobrecilla.
¿Cómo sería la cosa que se crió con su abuela en Suecia ya y desde muy pequeña demostró que se daba bien lo de cantar? Bueno, con 8 años ya cantaba en el colegio, era la que mandaban a cantar siempre. Pero ella era como muy tímida, ¿no? Y el caso es que conoció a un tal Fernando, que no sé si es tu hermano, Nieves, pero bueno, por
siempre
las fechas...
Siempre hemos creído que esta canción era por mi hermano.
Esta está cantada en sueco, para que veas lo que tienen los idiomas. Fernando en sueco. Se le reconoce, ¿eh? Fernando.
O sea, mi hermano, Fernando, estuvo allí 5 años en el Instituto Nobel, en Karolinska, en el Instituto Karolinska, y creo que, en fin, que tuvo varias novietas.
Pero una cosa, vamos a ver, ya no sé. No,
perdóname. Siempre le hemos dicho a mi hermano que esta canción era por él.
Pero vamos a ver, tu hermano vive,
bueno,
claro.
Es que a lo ¿claro? mejor es verdad.
Por favor, si estás escuchando, Fernando, llámanos y descúbrenos, dinos si este Fernando es por ti. Sobre
de
todo
momento
por
el melodrama lo tenemos montado, ¿no?
Pero
yo creo que está...
Que la Herrero, la pospiedra, tenga algo que ver con Ava, Fernando,
pero
Alemania.
Que a lo mejor no, pero en casa a ver, decimos que sí.
Herrero, piedra. Pero es más grave todavía, porque esto tiene que ver con la introducción de él.
Pero, ¿qué Fernando en Suecia? Por favor, claro. Mi hermano hablaba sueco perfectamente. Claro. Y
¿se parece? ¿Cómo bueno, que se parece? ¿Hay hijos del pecado? ¿Hay hijos?
No, por favor.
Pero yo creo que va a ser que sí.
Bueno, a ver, ¿verdad? ¿Habéis hablado de hijos? ¿Seguro? Pues os digo una cosa. Tuvo a su primer hijo con 17 años. 17, ¿eh? Hans, y su hija, pues nada, con 20 años. Y se divorció ya con 25, ya estaba divorciada. Qué o sea, que fue rápido.
Suecos,
así que, claro, cómo no, fue mamá mía, ahí, en inglés. Como veis, os estoy cambiando de idiomas. He empezado por el alemán, el sueco,
oye, un
en
saludo
inglés.
A mi hermano que dirá, mi hermana se ha vuelto loca. No, un no, saludo no, a Fernando.
Vente un día. Hola, Fernando. Por teléfono, Fernando. Y nos hablas de la pecaminosidad.
Bueno, pues en septiembre del 67, mira, Frida ganó un concurso de talentos. Fíjate qué curioso, ya en Suecia en el 67 estaban haciendo concursos de talentos.
Mira, les hemos copiado. Mira, hemos copiado. ¿Has visto?
50 años después nosotros también tenemos un concurso de talentos musicales. Pues ella lo ganó, le ofrecieron un contrato discográfico y ahí es donde conoció al Barbitas, a Benny, Benny Anderson.
Mira.
Y ellos pues fueron...
Benny fue enemigo de Fernando.
El que cambió su vida.
Este es el que le cambió la vida, sí, claro.
Yo creo que Fernando regresó a España y nació luego la canción.
Ahí está.
Dejó muchos corazones rotos.
Bueno, en realidad duraron poco casados, ¿eh? Se casaron en el 78 y solo estuvieron casados 3 años.
Porque ella se acordaba de Fernando.
¡Hombre!
Ella pensaba en Fernando.
¡Hombre!
Le molaba más.
Bueno, Ava en español también, ¿no?
Ah,
chiquitita, claro. Hombre, chiquitita. Chiquitita,
dime hombre. Por qué. Es Fernando. Me puedo dar cuenta, sí, porque la sincronización de toda la aventura esta acaba en castellano.
Yo creo que sí.
Y es ya el recuerdo de aquel tiempo.
Que era Nieves cuando era chiquitita. Exacto.
Claro, claro. Y esto ya va para mí, el chiquitita,
cosa,
claro.
Mi hermano
sí.
Es fino.
Mi hermano tiene ojos sí, claritos, rubio, y no veas cómo.
Ya está.
Hizo estragos, claramente.
Pero se llevó un desengaño. Se llevó un desengaño porque en el 92 se casó.
Te voy a decir por qué se llevó el desengaño mi hermano. Porque le hacían ir a una sauna con la novia, la suegra, la abuela.
Y ahí hay que ir desnudo,
y el perro,
¿no?
Y todos desnuditos.
Sí, sí,
en
allí se va desnudo.
Y entonces le daba como apuro.
Por
pero
el perro.
Se acostumbró.
Yo creo que era por el perro.
Y el suegro
no,
también.
Porque es español.
Suegro,
porque es español.
Estar en pelotas delante de la suegra y del suegro, yo
esto
me
no.
Niego.
Inconstitucional. Eso es inconstitucional como mínimo.
Eso para nosotros no es bueno.
Bueno, esta es la buena. En el 92 se casó con el príncipe Heinrich Ruzo Reus von Plauen.
Pero qué barbaridad.
Pero escúchame, que ahora hay que llamarla Frida, Alteza Serenísima, la princesa Anifrid Rose. Condesa de Plauen.
Pues ¡qué barbaridad!
Eso con una gripe...
El Conde Mor.
El Conde Mor se ha quedado en chiquito, poco más.
Ay,
oye,
pobre.
Que al final tenía razón cuando cantaban lo de Dancing Queen. No es Queen, pero es princesa. Y esta es en directo. La canción favorita de Frida, la pondrá hoy en su cumpleaños, es esta, Dancing Queen. Es la que más le gusta de ABBA.
Habéis hecho todo con la monarquía. ¿Cómo, qué día más monárquico? Si lo sé, me cojo una corona de rey mago.
¿Tú no sabías que era princesa?
Yo no lo sabía.
No,
yo
lo sabía. Sabía.
Yo sí.
Tú sí lo sabías.
Yo sí lo sabía, sí.
Bien.
Oye,
sí,
estoy informado.
¿Eres muy de Frida?
No, pero sí lo sabía. No sé.
Ahora vive en Suiza, porque se le murió, el príncipe se le murió.
Ah, oh, qué pena.
Se le murió y vive en Suiza, ella.
Bueno, pero Dancing Queen nos queda. Bueno, así hemos llegado al tema ABBA y Charo Carracedo tiene tantas cosas que contarnos. A ver, Juan Carlos, ¿por dónde empezamos?
Oye, tanto.
A ver, Isabel está? Sartorius y César Alierta. Ya tenemos imágenes, foto.
No,
esta semana salen en la revista Hola, podemos ver por fin estas primeras imágenes que confirman la relación de los dos. La pareja asistió al concierto homenaje a Cecilia, que ha sido antes de ayer, en el Palacio de Congresos, y grabaron un programa que se verá el día 24 de Nochebuena, yo creo, en Radio Televisión Española. Y ahí, en el concierto de Cecilia, estaban los dos. Ella con una chaqueta metalizada, con minifalda, muy delgada. Ya sabéis que Isabel tiene algún problema de dietas, como yo, sinceramente.
Como todos.
Bueno, yo más.
De dietas.
Relación empezó hace 7 meses y la verdad es que están muy contentos y se les ve muy bien.
Bueno, pues mira, nos alegramos muchísimo. Oye, sí, Ágata Ruiz de la Prada, portada de 10 minutos, ¿no?
Bueno, la bomba vuelve a hablar de su divorcio y del trauma que aún le dura tras la sorpresa de que Pedro J. la dejara plantada de la noche a la mañana.
¿Ah, sí? ¿Pero fue así?
Así fue, claro. Acababan de hacer un reportaje para una revista en plan familiar.
Ágata sería otra que le podríais hacer una obra de teatro.
Tiene un historión maravilloso.
Ágata y Pedro venían a los ensayos generales de mis obras y me decía Pedro, pero corta, hombre, corta. Porque lo que le gustaba era que cortara. ¿Y qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? Y se me subía al escenario y dije, no subas al escenario, coño, que tenemos que seguir. Y era una pareja muy curiosa.
Sí.
Ahí yo me quedé a cuadros, porque hay cosas en la vida que se hace uno conservador de aquello que hay que conservar, que dice Boadella. Y yo les veía siempre juntos y me quedé pues como atontado, como traumatizado, como gilipuertas.
Mira, ella dice que espera superar pronto esto, pero que a ella le impresiona mucho pensar que va por la calle y que se lo va a encontrar. Y luego también dice, antes mi vida era Rajoy. ¿Y sabes la relajación intelectual que ha sido para mí no tener que pensar ya más en Rajoy?
Es buenísimo.
Claro, estaba siempre hablando de política.
Obsesión, qué obsesión.
Qué
bonito, señor juez, no puedo más. Tengo un marido que solamente habla de Rajoy y el juez dice, fuera de aquí todos.
Divorcio.
Qué bonito.
Está entonces en la portada Ágata Ruiz de la Prada, dice que está en su año, ¿verdad?
Magnífica,
que,
sí.
Que ha sufrido
el peor año de su vida, pero a la vez a nivel profesional...
Está yendo muy bien, está haciendo unas colecciones con muchísimo éxito. Hace un año. Ella ha perdido un montón de kilos, eso ha hecho que físicamente esté todavía mucho más guapa.
Y el Premio Nacional de Diseño le ha venido muy bien.
Muy bien.
Porque eso te da un subidón.
Y
cuando nos lo den a nosotros, a Ignacio y a mí...
El de diseño también.
El de diseño creo que vamos a esperar un rato para que nos lo den.
Oye, y tenemos boda, ¿no?, de la hermana de José María Manzanares, de Yeyes.
Sí, es una portada de la revista Hola también. Las fotos son preciosas. La verdad es que ha sido una auténtica boda torera porque Yeyes es la tercera de las hijas de los cuatro hijos de José María Manzanares. Ha ido del brazo de su hermano, puesto que falta su padre que falleció. Ha ido del brazo de su hermano, que era su padrino, y las invitadas estaban todas, las de los toreros, todas. Pues estaba Vicky Martín Berocal, Arancha del Sol, también estaba la modelo Laura Sánchez, y llevaban todas unos trajes que te mueres, con estolas de piel, falsas, pero ideales, ojo.
Bien, y vamos a hablar luego del cuadro de Lucía Bosé, pero merece un apartado especial. Ahora esta recomendación.
Onda Madrid 101.3 y 106 FM.
Filmar presenta Panorama Majadahonda, chalets independientes de diseño en parcelas desde 750 metros cuadrados, en una sola planta con posible ampliación en planta alta, con piscina y cocina totalmente equipada desde tan solo 649.700 euros. Para más información, llame al 91-209-3280. Filmar, de toda la vida, un lujo.
En Poli Juguetes celebramos nuestro aniversario por todo lo alto. Figura electrónica Star Wars de 50 centímetros a 49,99 euros. Patín eléctrico Hoverboard a 199,99 euros. Descubre todas las ofertas en nuestras tiendas o en jugueteriapoli.es y participa en nuestros sorteos en el Facebook de Poli Juguetes. Adelántate a la Navidad con nuestras ofertas exclusivas.
Maki, sushi, teppanyaki de solomillo. Descubre los placeres de la gastronomía asiática. Una cocina de fusión, moderna. Un buffet a la carta en un ambiente exclusivo. Comer bien no solo es cuestión de precio. Busca tu restaurante Sumo más cercano en sumorestaurante.com.
En Onda Madrid, de lunes a viernes de 4 a 8 de la tarde, Madrid Directo con Nieves Herrero.
Historia que se acaba cuando sale el sol. Y así es mejor, amores de barra. Y un lápiz de labios mal puesto en el baño.
Llegan nuestros amores de cada miércoles, Pablo Otero, que ya están aquí ellos, ¿no?
Sí, además quieren empezar con algo muy especial, ¿verdad, chicos?
Hola, ¿cómo estáis? Dani, David, Víctor, Santi.
Buenas tardes.
Radio Roncalli.
Hola, estamos aquí.
Bueno, ¿qué?
¡Ah, oh, chiquito de Gaza! ¡No puedo!
¡No puedo! Oye... Que una cosa, que dice Pablo que vais a empezar con algo muy muy español. Sí, ¿con qué? ¿Con qué?
Vamos a hacer un guiño a nuestro queridísimo amigo Chiquito de la Calzada.
Venga, muy bien. Fenómeno.
Bueno, yo quería empezar ya porque si no, al final no hace falta. Lo digo ahora.
Venga.
Voy a hacer un chiste en homenaje a Chiquito de la Calzada.
Venga.
Y dice así.
Vamos a ver.
Esto era un... tío tan flojo, mira que era un fisto de flojo que cogía los caracoles en una curva, ¿te das cuenta?
¡Bravo!
Muy bien.
Allá todo. Donde esté, Chiquito.
Grande.
Sí, señor.
Grande no era, ¿eh?
Por cierto.
Era chiquito. Era chiquito.
Como nada.
Grande. Chiquito, pero grande.
Es una... Es un... Eso, pero que es grande, tenía un buen corazón.
Sí, señor,
sí. Y que nunca se creía el mandamás, ¿sabes? Que era un cómico con de los pies a la cabeza. Nunca se le subió a la cabeza.
Oye, qué bonito lo que decís, ¿verdad? Que lo digan desde Radio Roncalli, me encanta. Oye, ¿y España, que es el único país, decís, donde se desayuna el qué, Pablo?
Postres, ¿qué postres?
Yo, mira, Nieves, yo hago una pregunta a vosotros.
A ver.
¿Vosotros desayunáis bien? ¿Qué desayunáis?
Pues una tostadita.
No, yo salado. Esta mañana te doy mi palabra, unas lentejas.
¿Qué has desayunado?
Unas lentejas.
Como en Nochebuena, ¿no?
Bueno,
año nuevo, ¿no?
Abre la casa Rosario, la verdad.
Bueno, voy.
Pues lo he contado, la verdad. Desayuno salado.
Y Ignacio, ¿tú qué desayunas? A ver, que nos ha preguntado.
Unas lentejas no.
No, ¿verdad? Que te tomas un cafelito.
Yo creo que unas lentejas no las he desayunado en toda mi vida.
Yo creo que tampoco. Es más, creo que no me apetece por la mañana.
Me resulta rarísimo tomar unas lentejas.
Especiales sois hijos.
No, yo un café con leche. Además, solo porque todas las mañanas empieza una dieta y después ya...
Bueno, Carlos no dice...
Yo ni la leche.
Ni la leche, café. Café. Y Pablo, nada.
Yo nada.
Tú
vivo
nada.
Vivo del aire.
¿Y tú, Nieves?
Yo, mi zumito de naranja y una tostada de pan con aceite.
Toma.
Y un café. ¿Cómo lo veis? Mira, ¿cómo lo veis?
Muy completo, muy completo.
¿Por qué? ¿Por qué lo decíais?
Pues mira, te lo explico porque dice aquí que...
Acércate.
Que solo... a ver.
Ahí.
Que solo el... A ver,
a ver
si lo digo bien.
A ver, un porcentaje vas a dar, a lo mejor.
Sí, solo el 2 de cada 10 españoles desayuna de forma saludable.
Anda.
A ver,
sí, Juan Carlos es uno de ellos.
¿Quién es el saludable? Sí.
O
la
Carlos,
saludable.
Con las lentejas.
Lentejitas.
No, ya está.
¿Cuál es el desayuno saludable?
A ver, cereales, ibas a decir.
Cereales azucarados, desde que se pusieran de moda en Estados Unidos, que hay, bueno, yo lo digo.
Suéltalo, por favor, suéltalo.
Hay que desayunar cereales y muchas cosas, pero sí, que lo que dice este estudio, que lo importante no es desayunar, sino, por ejemplo, si te apetece desayunar, desayuna. Pero este estudio dice que si no tienes ganas de desayunar, no desayunes. O sea, que...
Oye, esto se llama libertad.
Sí, libertad.
Libertad y sentido común. Mira, y oye, sentido que si no
cosa,
tienes hambre...
Una pues... cosa, chicos, decidme, ¿a que habéis ido a hoteles donde el desayuno americano, unas judías por allí, sí, con unas pancetas, ay, y no es más saludable... Unas lentejas
mucho
que me las estaba haciendo
unas...
a la una de la mañana con zanahorias. Pero ¿por qué os reís?
Lentejas. Se ríe Carlos.
Y Rosario.
Eso,
no entra,
Pablo no,
Rosario
Pablo está
no
muy serio.
No entra nunca a la cocina, me dice.
Voy a probarlo.
Es de juzgado de guardia. Tendríamos que denunciarte, le dije.
Y le echas vinagre a las lentejas.
Sí, eso.
Porque,
sí,
oye, tomar un cafelito con porras o churros y luego una ración de boquerones, ¿cómo se os queda el cuerpo?
Eso es grasiento.
Qué fuerte.
Eso está riquísimo, di que sí.
Bueno, pues el tal Fernando, que venía de Suecia, tomaba eso nada más llegar a España. Nada más llegar a España.
Lo quería todo.
La tortilla de patata, todo mezclado.
Oye, Nieves, una cosa.
Cuenta.
Que yo iba a decir que aquí los ingleses siempre, yo cuando me voy de vacaciones y de hecho me pongo fino filipino, vamos, me pongo de salchichas, de huevo, de todo. Pero solo cuando estoy de vacaciones.
Solo.
Cuando estoy en vida normal, no desayuno. Hago mal, pero bueno.
Haces muy mal.
Estoy acostumbrado a no desayunar.
Ah, vale. Bueno, pues tenemos una segunda noticia.
Sí, sí,
que,
oye, por favor,
Pablo...
hablarnos. Yo no tengo ni idea, por favor, aclarar qué es eso que la FIFA quiere usar. Venga, va.
¿Que la FIFA qué? Antes de nada, Pablo, ¿qué?
Un sistema que la FIFA quiere implantar para arbitrar o algo así, ¿no?
El VAR.
Sí, muy bien, Carlos.
Ah. Os cuento, ¿vale?
A ver, Dani.
Venga.
Hay ligas en Italia, en Francia, Portugal, en Holanda.
Italia ni nombrarla.
Bueno, Italia, pero
Después de lo que ha pasado, ni nombrarla. Estamos de luto.
Sí, pero las lentejas no me extraña.
Y parece ser que el VAR es un sistema videoarbitraje en el que consiste, por ejemplo, si el balón no entra y es un gol fantasma
o un penalti o un fuera de juego,
pues el árbitro para el partido lo ve en una pantalla, en medio de la pantalla, y ve si ha entrado, si no ha entrado, no es gol.
Claro.
Como en el tenis, en el ojo del halcón, lo mismo.
Igual.
Ah, oye, pues me parece bien, ya tanta polémica después de
los partidos. La moviola de toda la vida, ¿no?
La moviola.
La moviola, sí.
Y me parece fenomenal.
Sí,
que
señor.
Lo pongan en la liga.
Lo hay en otros países y aquí, ¿no?
Y he oído, perdonadme que os interrumpa, yo he oído que lo van a poner para el Mundial 2018.
Los de Moscú.
Nos parece fenomenal. Oye, ¿y que vais de Black Friday?
Sí,
parece
Black
ser,
Friday,
que os vais a comprar todo.
Que por
todo.
Cierto, yo quiero decir que ¿por qué le llaman? Bueno, luego lo digo ahora. Que
dilo.
No, dilo, ahora, venga, dilo. O ahora o nunca.
Vale, pues es que mira... ¿Por qué no ponemos en vez de Black Friday vida Viernes Happy? Porque no entiendo nada.
Ah.
Y entonces yo quiero decir que me parece muy bien la idea de que sea feliz día viernes. O sea,
sí,
que
y
tiene
nada
que ser...
de viernes negro,
negro,
¿no?
Eso.
Claro. Yo creo que tienes toda la razón, ¿no?
La jornada de descuento más popular del año se celebra el 24 de noviembre.
Fíjate. Yo tengo otra. El año pasado, el 80% de los regalos de Navidad se hicieron durante el Black Friday.
Y para finalizar...
muy bien, dime.
Los descuentos duran 24 horas, pero muchos comercios posiblemente lo alarguen. Y esta es la quinta edición.
Y bueno, yo tengo que decir que aparte el zasca que he metido antes, perdonad, que,
¿sí?
A ver, la tradición heredada de Estados Unidos... ¿Por qué heredamos todo lo de Estados Unidos... y no hacemos algo español?
Y que sí, mira, hijo mío, de verdad, te voy a besar, claro, sí, te voy a aplaudir como debe ser.
Yo
celebremos la matanza.
Bravo.
La matanza del cerdo.
Sí, bravo.
No,
¿Qué dices? ¿Qué
no, si la matanza.
Pero la las matanza, buenas ideas, ¿por qué no las vamos a importar?
Claro.
Escúchame una cosa, el problema idea es que no me digas que es buenas ideas eso de Halloween. Esas tonterías de los niños, todos pegando gritos si por ahí.
Y yo hago unas fiestas Tenorio estupendas en Halloween en casa, claro, me lo paso fenomenal.
Oye, y mira los Roncalli, que les encantan todas las fiestas.
Pero, sí, perdona, uno de los Roncalli es un chico muy sensato, todos son sensatos, pero hay uno que dice... ¿Por qué todo lo que viene de fuera lo celebramos y lo nuestro no?
Claro, ah, es que lo de Halloween es anglosajona, perdona que te diga.
Oye, pero que en Galicia ya eres, había, ¿eh? Que en Galicia ya había.
¿Y por qué no se hace en España el Día de la Barbacoa?
¡Ah, genial! Pues genial, vamos
porque
a hacerlo.
¿Tú quieres cantar la barbacoa? ¿O
la
cómo?
Barbacoa.
Vamos,
la barbacoa. ¡Cómo me gusta!
¡Ay, ay, 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 ay!
Pensad quién es.
¿Qué mes? Pues en verano, ¿no? Porque
claro, claro. Vamos claro a pensar el día también.
Julio, julio.
En bueno, pues julio. Pongamos
no
nosotros.
Es el día de julio lo de la matanza pues el...
Claro, me ha dolido primero mucho, la matanza mucho, y luego la barbacoa. Sí,
venga, es que va.
Y luego el día de la marmota.
Claro.
Sí, claro. Eso sí que es...
Oye, pero lo de la barbacoa me ha gustado
sí,
muchísimo.
Sí, 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 sí.
¿A
que sí, Carlos? ¿A que te ha molado?
A mí me ha encantado también.
Claro,
pero todos juntos, ¿eh?
Sí.
Claro.
Mira, ahí lo tenéis, ahí lo tenéis.
A ver, la barbacoa.
A ver, a ver, ¿cómo cantáis?
¿Eh?
A ver,
¿cómo
a ver,
disfrutáis?
A ver. Roncalli, que con esta canción nos decimos hasta la semana que viene. A ver.
Venga, venga, darle, darle.
¿Darle?
Será en julio, pensad el día.
Ah. Venga, venga, enseguida, ¿eh?
La salchicha, los chorizos, la panceta, la barbacoa, como me gusta, la barbacoa.
O sea, empezáis con el desayuno saludable y ahora la barbacoa, ¿eh?
Claro, claro, se le critica de la fuente.
Querido Roncalli, gracias por ponernos este
una
punto.
Sonrisa.
Claro que sí, amigos, que os animamos.
Hay que reírse mucho, hay que reírse mucho.
Claro, os animamos a que nos sigáis dando
y
luz.
Felicidades a todos, Albertos.
Eso.
Y a mí, que fue la semana pasada mi cumpleaños.
Y que sí, felicidades.
Felicidades, guapo, bueno, Roncalli.
Venga, adiós, chao.
Adiós.
Le pedimos a Charo muy rápido que nos hable de ese cuadro para que acabe ya nuestro invitado en esta segunda hora. Dinos lo del cuadro de Lucía Bosé, que lo dijimos muy rápido el otro día.
Bueno, la verdad es que la pobre tiene un disgusto que no se tiene. Yo no sé muy bien esta historia. El tiempo que lleva. Sí, la Fiscalía pide 2 años de cárcel para ella por vender esta obra de Picasso, de la que ya habéis hablado, que supuestamente pertenecía a una empleada suya.
A Reme.
A Reme, exacto. Reme. Para Reme. El cuadro va firmado así, para Reme. Este cuadro quedó con todas las pertenencias de Reme en casa de Lucía cuando Reme murió. Pero esto fue en 1999. En 2008 el cuadro fue vendido y en 2017 nos enteramos de
porque
que piden 2 años.
Porque la familia de Reme ha montado un pollo.
Pero
las
¿cuándo,
sobrinas,
¿cuándo montaron
¿no?
este pollo?
Yo no lo sé, yo no tengo ni idea, pero vamos.
Hay una denuncia.
La denuncia es de la familia.
Claro, pero ¿cuándo? Claro. O sea, ¿cuándo? Porque si Reme muere en el 99...
No caduca.
No, no, vale, pero Reme muere en el 99, el cuadro se vende en el 2008 y estamos en 2017, ¿qué ha pasado todo este tiempo?
Bueno, el caso es que en estos momentos Lucía la piden, ¿no?
La Fiscalía pide 2 años de cárcel para ella por apropiación indebida del dinero que costó el cuadro, que fueron unos 200.000 euros, 198.000. Y bueno, lo que ahora la representante y amiga y mano derecha de Lucía dice es que Lucía... o sea, que esta obra, que este cuadro pertenecía a la colección privada de Lucía, que bueno, que
lo
tiene
que pasa
un
es que como pone para
no
Reme, como pone para Reme por
ya,
detrás,
pero no se entiende muy bien.
Ay, bueno, así están las cosas, Charo Carracedo, pero tenemos aquí a Ignacio García May. ¿Cómo me gusta el May? ¿De dónde viene el May?
Es alemán.
Ah,
es alemán como
y como Fernando.
Como Frida.
Oh.
Como Frida.
Sofía, cuéntanos Sofía lo que esperas de esta obra de teatro que un día montasteis y que empieza a recorrer España, Grecia.
Pues espero que se siga haciendo. Cuando haces teatro, lo único que esperas es que se siga haciendo.
Y representarlo cuantas más veces,
y cuantas
mejor.
Cuantas más veces, mejor. En Grecia hay un plan singular, y es que quieren hacerlo en verano en los jardines de Tatoi.
¡Hombre!
Sería una cosa formidable.
Donde
claro,
ella
donde
nació.
Creció también,
sí,
claro.
Sí,
y
sí.
Eso todavía no está seguro, pero la verdad es que si se consigue puede ser muy interesante.
Hombre, era para ir allí, hombre, Ignacio. Deberíais ir, Juan Carlos.
Bueno, no tengo palabra duda que lo haremos.
Claro, si se hacen los jardines de Tatoi.
Le diremos al Ministerio de Cultura que nos invite.
Claro, claro. Bueno,
que nos oye desde aquí. Y
oye, el otro día dijimos que Méndez de Vigo le diese la medalla de oro de las Bellas Artes al Chiquito de la Calzada, y ayer
oye,
dijo que el viernes, posiblemente después del Consejo de Ministros, se la darían a título póstumo.
O sea, que nos va a dar los billetes Méndez de Vigo también.
No te quema la menor duda, Cerón, todos ellos. Bueno.
Ignacio, que hacer una obra de un personaje vivo tiene que ser una responsabilidad, ¿no? Ver cómo sale la gente de la función. ¿Qué experiencia te ha dado las representaciones que has tenido? ¿Cómo sale la gente después de ver Sofía?
Hombre, lo interesante es que como es un personaje vivo y en activo, todo el mundo tiene su opinión sobre Sofía, ¿no? Entonces, cuando salen, y he hablado con muchos espectadores de muchas funciones, esta misma semana en Alicante estuve hablando con varios espectadores, y contrastan su idea de lo que creen que es Sofía con lo que creen que han descubierto o lo que sabían o no sabían.
¿Qué se descubre en Sofía, en esta función de ella?
No es que se descubra nada que no se supiera, porque al fin y al cabo yo no soy amigo de Sofía, yo he sacado la información de periodistas, gente que ya ha escrito sobre ella.
Es una curiosa, una persona que recibe clases constantemente, y le encantan la música.
Sobre todo,
¿no?
Es esta cosa rara que tiene el teatro de que está en escena pero no es ella, porque es una señora que dice que es Sofía, ¿no? En este caso una actriz estupenda, que es Victoria Salvador, pero este fenómeno curiosísimo que se produce en el teatro y no se produce en otro sitio, que el actor está vivo, ¿no? Está ahí, ¿no? Entonces tú tienes la sensación de que Sofía te está hablando, pero tú dices, bueno, no es Sofía, es una actriz. Y se produce esta especie de electricidad, ¿no? Como de haber estado un rato escuchando a Sofía.
¿Pero la gente sale en sintonía con Sofía? ¿La comprende al final?
Supongo que hay de todo. En general, casi todas las personas... Bueno, también supongo que se han acercado a mí
a
hablarme.
Que se nos ha echado el tiempo encima. ¿Ves cómo teníamos...? Tienes que venir otro día.
Puigdemont, estate quieto, por favor.
Gracias, Ignacio.